episodio de Desviarte, pues traídos a ustedes en parte gracias a las donaciones de los compatrones como Mario Galicia, Juan Miguel Chacón Bazán, Big Packet, Dominix, Gaby Rodríguez, Giovanni Villalobos, Juan Esquivel, Yanus G, César Ocampo, El Chile Killer, Yulture Max, Carlos Enrique Estrada Reyes, Enrique Trejo Morales, César Rivera, León Hamilton, Gum Narinas, Carito Ramos, Antonio Lira, Sir Flagman, Oscar Urbina, Calimeras, Java the Hot, Señor Suki, Eduardo Zapata Rivas, Killer 97, Aikai, y Rider, Vasilik Novalik, Lío Balán, Oscuro Pasajero, César Leonardo Ramos Casas y Cris Zapa. A todos ustedes, mil gracias.
Pero nomás mil gracias, ¿eh? Porque bien pudieron haber donado más.
¡Cállate, insolente!
¡Ay!
El siguiente podcast contiene lenguaje que puede ser considerado obsceno por algunas personas, pero tengo la seguridad, mi querido Copo de Nieve, que en ningún momento hablamos así para ofenderlo o hacerlo sentir mal. Simplemente así hablamos todos los días y serían chingaderas que después de que hacemos este podcast de gratis, no podamos expresarnos como queremos. Así que se recomienda discreción y escuchar el podcast bajo esa advertencia, porque luego no se aceptan reclamos.
Cine,
terror,
sci-fi,
cómics,
libros,
anime,
tele,
manga.
No es que no tengamos vida,
simplemente no dormimos tanto.
Esto es Desde Abajo, temporada 10.
¿Y mis spoilers qué?
Muy buenas noches. Felices desmadrugadas. Les doy la bienvenida a su humilde anfitrión, conocido por ustedes como el tal Seth Costner. Y esto es un podcast más de Desde Abajo. ¡Ay, qué seriedad! Ay, ni yo mismo me la creí, chingado. Pero bueno, sí, yo soy Seth Costner. Esto es Desde Abajo. Y ustedes son las personas más chidas del universo que puede encontrarse en la podósfera, pues porque están escuchándonos aquí, desmañanándose en un sábado en la madrugada para muchos de ustedes, un sábado en la noche para el resto de nosotros. Y pues, ¿cómo se puede decir? Nuestra eterna soledad para los otakus y los otros gentes geeks sin vida que no tenemos, pues, vida social. O las personas que ya estamos más amargadas, que ya pasamos de los 30 años y pues decidimos quedarnos en casa porque eso de estar tirando barra en las fiestas ya da mucha hueva. Elijan donde ustedes quieran acomodarse, ¿no? En este pequeño ranteo, en ese pequeño rango de posibles personas que nos escuchan. Y bueno, les doy la bienvenida entonces a Desde Abajo en un episodio especial hecho al aventón, como muchos se han hecho, ya recuperándonos después de ese tremendo esfuerzo que fue hacer el reto Costner, donde estuvimos dando 31 reseñas, una por noche, de una película que estábamos viendo al día. Y antes que continuar con todo esto, quiero darle gracias, darle, es una nueva palabra en el diccionario, búsquenla, en darla, así, ay, las voy a dar, no, digo, dar las gracias, ay, las dos, no, digo, chingado, quiero agradecerles a las personas que se están desmañanando conmigo ahorita, Alan Marcells, el señor Suki, Midamar y Eric Gay Hernández, y bienvenidos a todos ustedes que nos están escuchando, y ahorita todavía no hay anónimos, así que vamos a dejarlo así. Que le suba la voz. En vez de subirle la voz, mejor voy a quitar la música de fondo para que no me esté tapando, porque eso lo puedo arreglar en postproducción, pero lo de la voz, pues no. Así que gracias, señor Suki, por esa indicación, porque no sabe usted lo frustrante que es cuando estoy grabando y que pregunten, que me dicen que se oye bien la música, se oye bien la voz, y luego al rato veo en postproducción que suena horrible. So, mejor hacemos esto y muchas gracias por la indicación. Total, un poquito más que me dedique de postproducción no me va a matar. Y así nos ahorramos los problemas. Vamos a ver cómo se escuchó hace rato al principio, pues porque ya se grabó, ¿no? Y ahora sí, como estaba diciendo, pues gracias a todos ustedes que están aquí desmañanándose y están aquí. Dice que Alan Marcells dice que donde ella está son las 1:40 de la mañana. ¡Ándale! No quiero saber si acaba de regresar de la fiesta o apenas está yéndose a trabajar. Digo, la fiesta también, ¿no? Pues, quién sabe. 1:40, pues yo trabajé en una maquila. Yo trabajé en una panadería, la Bimbo, subiendo el pan a los carros de redistribuidores, y trabajé durante 6 años, de 12 de la noche a 7 de la mañana. Yo creo que de allí es donde, desde allí empezó, yo creo que mi onda con el dormir muy poco, porque dormir el día era medio difícil. Pero bueno, esas son cosas que a ustedes tal vez ni se interesaba, un dato trivia inútil, ahí les va para que empecemos, ¿no? Y dice el señor Suki ya está trabajando y que son las 23:40 de su lado, las 11:40. Bueno, señor Suki, espero que tenga usted un buen turno y seguimos en la fiesta. Ahí sale Marcel Sáenz, digo, y el señor Suki está trabajando. So, espero que el relato del día de hoy pues le haga buena compañía al señor Suki y a todos ustedes que están escuchando esto, como el señor Mgigo, que acaba de llegar. Y quiero ver cuánto podría seguir la misma cadencia con una letra sin tomar aire, pero no aguanto mucho. Ya estoy roquito. Ok, vamos a hablar entonces del día de hoy de la nueva película que acaba de salir del cine, dirigida por Mike Flanagan, basada en un libro de Stephen King y que al mismo tiempo pretende ser secuela de una película dirigida por Stanley Kubrick que se volvió de clásico y pretende ser una secuela, que es esta... obviamente estamos hablando del Doctor Sueño, Doctor Sleep. No sé cómo lo pusieron en México, no voy a ponerme a averiguar ahorita, porque no es importante. Lo que sí es importante es de que ustedes vayan a ver esta película, porque desde ahorita les voy diciendo, sí la recomiendo. No es para todos, y sé que hay personas que pues, les va a pisar varios de tres callos. Algunas personas van a tacharla como que es una película pues incompleta, que ni da miedo, güey. Pero pues el miedo es subjetivo, compañeros. Y lo que sí puedo decirles es que es una película muy recomendable, que de una forma u otra, el señor Mike Flanagan siempre traiga buenas películas de lo que es del género del terror. Y de suspenso sobre todo. Y antes de empezar con lo que es la reseña en sí, les voy a dar un poquito de trasfondo de lo que es la obra El Resplandor, que es a lo que esto es una secuela, de una forma u otra, sea del libro o sea de la novela. Hace mucho tiempo, allá en el desierto, 50 experience points al que sepa de dónde salió esa referencia. Ok, como que dicen, hace mucho tiempo un señor llamado Stephen King escribió un libro llamado El Resplandor. Este era su tercer libro, si no me lo recuerdo, si no me falla la trivia inútil. Y el cuate, pues, le compraron los derechos para hacerle la película y un señor Stanley Kubrick, pues, la hizo, ¿no? Pero se pasó por los huevos muchos detalles importantes de la película, digo, de la novela, y, pues, le puso su propia estampa, hizo dos, tres cambios con personajes y, pues, de hecho, la trama se separó bastante del libro. Básicamente agarró la idea principal nada más y lo cual Stephen King, pues, le cayó de madres, no le gustó mucho y empecé con las leperadas. Y pues Stanley Kubrick dijo, pues me vale. Y la película fue muy mal recibida por la crítica y por la taquilla en ese entonces, pero se volvió una película de culto. Y tanto así que muchos la consideraron una obra de arte y una de las obras más grandes de Stanley Kubrick. Lo cual pues hicieron que Stephen King se tuviera que morder su coraje y aguantarse y pues seguir cobrando sus cheques de regalías, pues porque sigue siendo basada en una novela de él. Cabe mencionar que yo leí el libro muchos años después de haber visto la película. La película me gustó, pero no sé, o sea, se me decía que sí estaba un poquito lentona, que era mucha atmósfera, ¿no? Pero sí, siendo que es de Kubrick, pues ya estaba ya preparado para ese tipo de películas. La novela después la leí y pues me di de topes con todas las diferencias que había entre la novela y el libro, y sin embargo me gustó mucho el libro también. De hecho, me gustó más que la novela, me gustó más que la película por muchas cosas, más que nada por el desarrollo de los personajes, pero creo que sería bueno que les dijera de qué trata más o menos El Resplandor antes de irnos con lo que es Doctor Sleep. Espero que no les moleste, ¿verdad? Entonces, El Resplandor originalmente trata de un cuate llamado Jack Torrance, que era maestro y tuvo problemas de alcoholismo. En tanto así que en una de esas, pues se le puso el tiro a uno de los estudiantes y sí le puso su bandera en cajos cuando el chamaquito se la quiso dar de hooligan. Era un chamaquito de preparatoria de universidad, perdón. Pero pues como uno de sus amigos de la universidad, que era maestro también, pues le quiere dar una segunda chance a Jack Torrance, pues ahí como tiene él palancas en la mesa directiva de un hotel que está a la quinta fregada por Colorado, pues ahí le consiguen que le hagan una entrevista de trabajo, pues a ver si le dan chance de hacerla de cuidador en este hotel llamado El Mirador, de Overlook en inglés. Y en este hotel lo que pasa es de que es una región montañosa muy bonita, es un lugar de turismo muy, muy concurrido. El problema es que en invierno es insostenible mantener el turismo allí, ni siquiera para lo que es esquí, para estar haciendo patinaje, nada por el estilo, porque el invierno sí es muy crudo allí, hay muchas ventiscas, hay muchas tormentas de nieve y de hecho tienen que cerrar el hotel. Y ese hotel sufre muchos daños precisamente por las cosas del clima. Entonces, de vez en cuando contratan a un cuidador para que esté allí alrededor de pues como más o menos como unos 5 meses o unos 4 meses, perdón, más o menos todo lo que es la temporada alta de invierno. Y para cuando ellos ya regresan todo el staff bajando las temporadas de las heladas, pues ya reinician sus actividades en El Mirador. Y El Mirador es un hotel gigantesco, es enorme, es muy, muy, muy grande. Pero Jack Torrance, pues así como que no le gusta mucho la idea, pero pues los por Dios, como dicen en inglés, beggars cannot be choosers, los que piden limosna no pueden ponerse los moños, palabras más, palabras menos, pues acepta ese trabajo, ¿no? Bajo el pretexto de que él quiere ser escritor y pues que quiere escribir una novela y pues estar en soledad, porque va a estar aislado del mundo en ese hotel durante, pues, le digo, creo que son 3 meses, no me acuerdo, palabras más, palabras menos, no me tomen la palabra ahorita porque no voy a revisar ahorita. Durante todo ese tiempo, pues que va a estar aislado, pues se va a llevar a su esposa y a su hijo, que es su familia única. Y pues ahí va a aprovechar supuestamente para estar escribiendo en lo que tiene que estar haciendo reparaciones mínimas al hotel, ¿no? Es básicamente la idea de la trama. Y donde empieza lo interesante es que este hotel vemos pues, que tiene un pasado escabroso con muchos eventos violentos en su historia. Y esto ha dado de que en el hotel pues haya espíritus chocarreros de espíritus, como dicen, vengativos, con corajes, con resentimientos hacia los vivos, pero que no más se manifiestan pues, cuando pues, casi nadie los ve, ¿no? Y lo más que ya hacer aquí el hecatombe de la obra o lo que detona todo el asunto es de que el hijo de Jack Torrance tiene un poder psíquico muy grande, al cual en la novela le llaman el resplandor, The Shining, porque brilla, porque resplandece este tipo de personas, con los poderes que le permiten comunicarse con otras personas telepáticamente. En algunas ocasiones puede predecir ciertos eventos, puede predecir ciertos momentos, eventos que están pasando al mismo tiempo en otros lugares donde él no tendría conciencia de por qué saberlo. Y pues los padres así como que no se le hacen mucho de jamón a este niño que se llama Danny Torrance, pero sí pues como que prefieren que mejor no use esos poderes o esas habilidades para evitar pues que la gente los empiece a tratar de raros, ¿no? Pero obviamente al principio lo toman como que pues es por eso que es el de niño, que tiene una imaginación muy grande, pero después empiezan a ver que sí tiene algo de poderes, pero pues se lo quepan para ellos mismos, ¿no? Como les estaba diciendo, entonces Jack Torrance ha tenido problemas de alcoholismo. Es una persona, pues sí, es muy, muy... una persona de pocas pulgas, pierde fácilmente los estribos. Y pues tiene una esposa que se llama Wendy, que sí es muy, muy abnegada, muy sumisa, lo cual no sirve mucho para él. Y pues también obviamente a cada rato tienen controles donde pues, Jack Torrance ha perdido los estribos y pues ha causado problemas en su familia. Cabe mencionar que aquí lleva 5 meses sobrio. Pero porque hubo un incidente con su hijo una vez que estuvo alcoholizado y que el chamaquito le regó los papeles de la escuela, de su trabajo como maestro. Aquí es donde empiezan las diferencias entre el libro y lo que es en la novela, pero no voy a entrar mucho en detalles porque no estamos hablando totalmente del resplandor ahorita. Pero entonces el caso es de que este cuate, cuando empieza a trabajar en el mirador, en The Overlook, ya cuando empiezan a estar a solas, totalmente aislados del resto del mundo, porque empiezan las ventiscas, la nieve, y pues porque nadie va a ir a ayudarlos, nomás tienen como una ruta de ayuda, un radio de cortocircuito de onda corta, un CB, un radio CB. Y pues ahí es donde empiezan a ver que las ánimas y los espectros que están en el hotel del de mirador se empiezan a sentir mucho interés por Danny, ¿no? Y por sus poderes, por los cuales empiezan a atormentarlo varias visiones de varios de los espectros que están viviendo allí, al mismo tiempo que estos mismos espectros están tratando de ganarle, llegarle por su lado amable a Jack Torrance, pues para convencerlo de que mate a su familia, ¿no? Y pues porque quieren el poder de Danny Torrance. Y palabras más, palabras menos, eso es el mirador, eso es la novela El Resplandor, la original. Hay muchas diferencias entre lo que es el libro y la novela. Algún día voy a hacer un especial y les voy a explicar todo ese rollo. Por los cuales les digo que Stephen King quedó muy encabronado con Stanley Kubrick y Stanley Kubrick le valió madre. Pero también cabe la anécdota inútil que tal vez a ustedes no les gustaría escuchar, pero ahí les va, que Stanley Kubrick, cuando estaba rodando lo que es El Resplandor, le habló a Stephen King una vez. Es una anécdota que Stephen King lo ha dicho en unas entrevistas, pero no encontré el video en YouTube otra vez para decirles eso, porque es una anécdota chistosa, que Stanley Kubrick supuestamente de vez en cuando le hablaba a Stephen King pues, para preguntarle sobre lo que es la novela, algunas cosas que no entendía para lo que es su versión en filme, ¿no? Cuando estaban rodando, y entre ellas es cuando le estaba preguntando de que, bueno, ¿qué onda con los espíritus? ¿Qué pasa con los fantasmas? Y dice, bueno, pues simplemente podría ser que están atorados en una especie de limbo, que para ellos podría ser pues un limbo, no pueden pasar al cielo ni al infierno, pero pues también podría ser para ellos el infierno no estar allí. Y Stanley Kubrick dice, nah, pues a la chingada, yo no creo en el infierno. Bueno, sí, pero imagínate que estuvieras atorado en ese lugar y no supieras que tal vez ese es tu infierno. Estar en un lugar donde no puedes hacer nada, no puedes interactuar con nadie, sin embargo, no te puedes ir tampoco. Y que Stanley Kubrick se queda callado así como que le sacó de onda esa respuesta y le dice, ya no te quiero hablar, cabrón. Y le cuelga la chingada. Y entonces ya no hablaron para el resto de lo que es el rodaje. Anyway, la anécdota la cuenta más chistosa es Thinking. Yo no soy buen contador de historias, pero el caso es... Sale esta película y se hace de culto, ¿no? Y durante muchos tiempos estuve especulando que iban a sacar una secuela en lo que es Stephen King en su novela, lo cual, por las mismas diferencias entre la película y lo que era la novela, daba pues mucho campo para sacar una secuela en lo que era El Resplandor. De hecho, durante mucho tiempo Stephen King había jugado con la idea de sacar esta novela, una historia donde Danny Torrance ya ha crecido, tuviera un hijo con Charlie McGee, que es la niña de Ojos de Fuego, se llama la novela en español, pero se llama originalmente Fire Starters, que también tiene su película donde sale Drew Barrymore con la chamaquita y George C. Scott, pero bueno, palabras más, palabras menos, creo que eso no tiene caso. Caso que esa novela se me hace interesante, una muchacha que puede provocar incendios con su mente, con un chamaco que tiene poderes mentales y psíquicos de poder ver a los fantasmas, a los espíritus y interactuar con personas del más allá e inclusive manifestarse con una especie de telequinesis. Está bastante interesante, pero eso nunca se logró. Salió entonces hace 6 años, y no lo puedo creer que ya son 6 años, 2013, la novela del Doctor Sueño, donde vemos a Danny Torrance, pues ya crecidito, pero todavía con muchos tramos de lo que les pasó en El Resplandor, lo cual no voy a explicar ahorita aquí. Bueno, eso, palabras más, palabras menos, es lo que es El Resplandor y lo que es la premisa de dónde vino la idea para esta secuela que se llama Doctor Sueño. Y bueno, antes de entrar de lleno en la película, le vamos a mandar saludos aquí a Tabenex, que aparte de ser un compatrón, pues no, se rajó leña y no fue con nosotros a ver la de Doctor Sueños, prefirió irse a ver Midway, dice que está buena, pero pues, me vale pito, Doctor Sueños estuvo más chida. En fin, vamos a ver. Sí, muchos de ustedes tal vez reconozcan la parodia que hicieron los Simpsons, ¿no? En la casita del terror. Con The Chinning, porque no pueden decir Shining, donde pues Homero lo contrata al señor Burns para ser el cuidador de un hotel y pues le quitan la cerveza y le quitan lo que es la televisión y pues empieza a enloquecer. Yo creo que una de las broncas que a mí me da un poquito lo que es la película es de que en la novela podemos ver que Jack Torrance sí es realmente una persona que se preocupa por su familia. Claro, es una persona que fue alcohólica y está luchando contra el tiempo de que ha estado sobrio, tratar de controlar su mal genio. Obviamente sigue desesperado con su esposa por muchas razones, porque es muy sumisa y eso a veces como muy torpe a la forma de ver de Jack Torrance. Y como el chamaco siente que todo el mundo lo está juzgando todo el tiempo, cualquier cosa que él haga está mal, a pesar que se está esforzando por mantenerse sobrio, ¿no? Y pero algo que no me gusta de la película es de que en la película vemos a Jack Torrance perder la cabeza, volverse loco, pero desde el principio ya Jack Nicholson interpreta a Jack Torrance, por cierto. Jack Nicholson ya se ve loco desde el principio de la película, así no vemos mucho cambio. Sabemos que se vuelve, mejor dicho, más loco y es cínico y es muy, desde el principio, muy descortés con su esposa y con el niño. Y eso, como dicen, siento que no hay tanto cambio, ya está como que dicen más para allá que para acá para cuando llega a trabajar en el hotel. Y aparte de que no sentimos que él realmente tenga una especie de apego a su familia, desde el principio se siente como que lo están jalando, que no lo dejan realizar todo su potencial, como que el vato lo siente como que son una carga. Entonces en ningún momento vemos ese tipo de que quiera buscar un tipo de redención, cosa que en el libro sí lo hace. El libro es muy distinto en el aspecto de que eso chingas madre, lo voy a decir de una vez porque no vamos a spoilear Doctor Sleep todavía, pero sí voy a spoilear el Resplandor. Una de las grandes diferencias de lo que es la novela con el libro es de que en la película, creo que todo el mundo vio la película o está más consciente de la película, se voy a tomar eso como base. En la película vemos que hay un laberinto hecho de césped, muy chingón por cierto, que es parte crucial del desenlace del filme. donde al final se pierde Jack Nicholson. Jack Nicholson al final acaba perdiendo la cabeza, se vuelve loco, quiere matar a su familia, obviamente pues porque hace una especie de pacto con el hotel, los espíritus del hotel, pues de que le van a dar la felicidad que él tanto anda buscando, pero pues ellos quieren que mate él a su hijo. Podemos debatir el por qué tiene que ser Jack Nicholson el que tiene que matar a su hijo y no puede ser el mismo hotel, siendo que interactúa con él a cada rato, lo está atormentando psíquicamente y mentalmente, pero dejémoslo en que simplemente tiene que matarlo él, ¿no? Quieren el talento de Danny Torrance y tienen que matarlo, pero pues no puede hacerlo directamente al hotel. El hotel en sí es una presencia maligna misma. Ahí en la película te les cuentan de que fue ¿cómo se dice? Fue construido encima de un cementerio indio y bla, 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 bla. Pero yo recuerdo que la novela no decía nada de eso, pero simplemente un lugar malvado. Y esto no es algo nuevo. En varias novelas hemos visto que un lugar es inherentemente con maldad desde el principio. Tenemos Salem's Lot, tenemos también esta película de Shirley Jackson, La Casa de Haunted Hill. También es lo mismo, es un lugar que ya es maligno desde el principio y por todos los eventos que han pasado de violencia dentro de sus paredes, pues todavía agarran más maldad y espíritus con muchos resentimientos, ¿no? Que la hacen inclusive más poderosa. Entonces quiere obviamente la esencia de Danny Torrance, el resplandor, para absorber su poder, realmente. Pero tiene que ser el padre que lo mate por alguna razón. Entonces, al final que Jack Torrance está persiguiendo a su familia, a Wendy y hasta Danny, son estos dos últimos son ayudados por Dick Halloran, que es el cocinero que trabaja durante todo el resto del tiempo que el hotel está abierto. Él trabaja como cocinero y él también tiene el poder resplandor, aunque en una escala menor que Danny. Él es inclusive como que entablan una amistad y empiezan a tener un lazo psíquico y le pide ayuda a Danny cuando ya las cosas se ponen más graves. Danny le pide ayuda a Dick Halloran y él viene a ayudarlos. Y en el libro no muere, en la película lo matan, no sé por qué, pues porque chinga tu madre. A Stanley Kubrick se le ocurrió que era una idea chida matar al Obi-Wan Kenobi de esta historia, al mentor de Danny. En la novela no muere y es por eso que es también algo que les ayuda después en Doctor Sueño, más adelante. Y lo que es al final, Wendy y Danny escapan hacia lo que es el laberinto de césped y hasta todo nevado, porque les digo que es una tormenta de nieve bastante fuerte. Al final lo hacen que se pierda Jack Torrance y se queda allí, se congela hasta que se muere y ellos escapan. En el libro no, en el libro, y esto es lo que quiero decir, que Jack Torrance tiene una personalidad más apática, más empática, podemos simpatizar más, podemos entender más a Jack Torrance, pero al final él busca la redención, se da cuenta de lo que está haciendo, y una de sus responsabilidades como el cuidador del lugar era que cada cierto tiempo la caldera del hotel, lo cual ya está muy vieja, tienes que liberarle la presión de vapor, porque si no va a llegar a explotar. Entonces ahí deliberadamente el Jack Torrance al final hace que la caldera explote. Y más adelante voy a explicar por qué es importante lo que estoy diciendo. Él hace que la caldera explote y el hotel del el mirador explota, se incendia y ya no existe. Son las grandes diferencias entre el libro y lo que es la película. En la película al final queda el hotel, tal cual, como si nada. Y después vemos el espíritu de Jack Torrance después de haber muerto. Vemos que hay una fotografía muy vieja donde aparece Jack Torrance. Y mucha gente se ha estado desgarrando las vestiduras de por qué aparece. Si la foto es de 1930, por qué aparece Jack Torrance allí. Simplemente es un fantasma. Güey, no cuestiones tanto una película en una casa embrujada. Si hay una casa con espíritus, pues espíritus y ya, punto. El caso es de que el mirador queda en pie. Y él en la novela no, en la novela queda destruido. Ahora, hay más cosas que les puedo decir, pero esto es lo que quiero. Mi problema con la película es de que el personaje de Jack Torrance está interpretado genialmente por Jack Nicholson. No me malinterpreten, está genial, pero pues ya está loco desde el principio y no le vemos en ningún momento ninguna simpatía que quiera realmente a su familia o se preocupe por ella, o sea, quiera hacer de ellos vilmente, o sea, y en la novela no. Tanto así que al final él es el que los salva, digamos, los deja escapar y él mismo destruye el hotel. Ahora, otra cosa muy importante que no había mencionado, que Danny constantemente está hablando con un amigo imaginario que se llama Tony, y muchas de las cosas que él, digamos, adivina de las cosas que van a pasar es porque está hablando con su amigo imaginario y Tony se les está diciendo. En la novela, bueno, ahí sí lo voy a spoiler, ya dije. En el libro... En la película nunca explican quién carajos es Tony, ¿sí? quién carajos es Tony, no lo explican, simplemente es un amigo imaginario que cuando quiere le dice ayuda a, le ayuda a Danny, y cuando no quiere no le ayuda, o sea, porque también le asusta este lugar. De hecho, él le advierte que es que cuando el papá agarra este empleo, le advierte que ya agarró ese empleo y no vayas a ese hotel, no queremos ir a ese lugar, no nos gusta ese hotel, y les muestra inclusive por visiones psíquicas a Danny lo que algunas de las cosas que le van a esperar allí de los fantasmas, estos hambrientos fantasmas que están a punto de atacarlo. Ahora, en el libro nos dan a entender o nos explican claramente que Danny y Tony son la misma persona. Tony es Daniel, pero en el futuro, mandándose un mensaje él mismo en el pasado. Se llama Daniel Danny Anthony Torrance, se llama su nombre completo, pero nunca nos lo habían dicho. Más bien en la novela y en la película lo llaman Doc. Y sí, así le dicen de cariño a Danny Torrance, Doc. Pues porque por las caricaturas de Bugs Bunny. Hey, what's up, Doc? Por ese tipo de cosas. Entonces, a cada rato le dicen Doc, 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 Doc. Y pues ese es el asunto, no es un gran reveal al final, donde eso. Ahora, hay una miniserie del Resplandor que a mucha gente le pareció aburridísima. Yo la verdad la vi una vez cuando recién salió en los 90, es dirigida por Mick Garris, y nunca la volví a ver. La acabo de conseguir ahorita y no la tuve chance de verla porque si dura 4 horas y media, no me dio tiempo de verla para antes del Doctor Sueño. Y de todas maneras vi que la película estaba haciéndose más marketeada como una secuela de Stanley Kubrick, no tanto de la novela. Entonces, por tanto, pensé que no iba a tener importancia que ver la miniserie. Y sí, de hecho la tiene, si no han visto la miniserie ahorita no hay urgencia que la vean, pero yo recomendaría que la vean. Tal vez es muy aburrida, tal vez no sé, pero lo que sí recuerdo es que es mucho más pegada al libro, tanto así que en el libro, de hecho, en vez de un laberinto de césped hay unas estatuas hechas de césped. Sí, hechas de esas, de árboles, de esos que son como arbustos, que les dan figuras de animalitos. Y hay un par de animales, hay un par de leones que supuestamente cuando no te das cuenta se mueven. Y esos son más bien lo que es el equivalente de la amenaza de por qué no pueden salir del hotel a ciertas horas, porque Danny siente que esos arbustos en forma de leones tienen vida, y en la miniserie sí lo sacan, probablemente por cosas de efectos especiales, que en ese tiempo no estaban los efectos especiales a la altura de hoy, pues no salen moviéndose, son más bien de que los salen y los ven que están más cerca, pero no se ve que se mueven los arbustos en sí. Pero de hecho en la novela sí, los arbustos estos en forma de animales llegan a atacar a Danny y a Wendy. Pero bueno, es algo que está nomás ahí, puto de trivia, ¿no? Y eso sí, hay muchas historias, ya sabes, de la historia de Stephen King, que hace historias dentro de historia. Sabemos mucho los espectros, la historia de ellos, de quién era el propietario, sobre todo la mujer del 237, que por cierto en la novela es el cuarto 217, y en la película fue el 237, pues porque pues Kubrick, me vale madre, ¿no? Y hay un documental muy clavado de las teorías de conspiración, de todos los simbolismos de esta película, llamado exactamente cuarto 237, chéquenlo si quieren. Yo la verdad nomás aguanté 5 minutos y dije, con permiso, no tengo tiempo. Pero dicen que está muy fumado el asunto, no tuve mucha paciencia, y yo sé que soy muy mal fan de Stephen King. No, pero de hecho soy mal fan de Stanley Kubrick. Me gustan sus filmes, pero no soy tan fan, no me clavo tanto. Pero bueno, palabras más, palabras menos, eso es lo que estamos viendo. Esto es lo del Resplandor. ¿Preguntas? ¿No? ¿Nadie? ¿Nadie tiene preguntas? Porque entonces vamos a avanzar entonces de sobre sí, hablar de lo que es el Doctor Sueño. Y vamos a darle también gracias a la gente que está llegando. Jasmine Roa, que acaba de llegar, a Crossfire GS, Alda Benex de la Soledad, Jim Gico también de la Soledad, Carlos Deliz Cruz y 5 personas más que no se han cambiado el nombre, así que ya saben. Aquí está Dodecadro 9, también Dodecadro 9, ok. Bueno, eso es lo que quería decirle así rápido al Resplandor. Esto no fue un tinta contra celuloide como me gustaría, no, como los hago normalmente. De hecho, yo creo que voy a traer esa sección de regreso otra vez para así. Pero sí vamos a entrar algo así como que un poquito más de detalles en lo que se trata esto, ¿no? Muy bien. Entonces, esto es el Resplandor, a grandes palabras y a grandes rasgos, un poquito las diferencias de la historia. Yo sí recomiendo que, yo sí les recomiendo que lo vean. A mí sí me gustó mucho el libro, la novela, se los recomiendo que la lean. La película, hice una prueba con mi clon mayor tiene 17 años y la vimos, él la vio por primera vez hace como 2 meses. Y a mí la película se me hizo muy aburrida, muy lenta, la mera verdad, ahorita que la acabo de ver. No sé, como que ya no le tenía paciencia. O va a ser como esas películas que ya sabes para dónde van, ya sabes las sorpresas, como que entonces ya sientes que se tarda mucho en llegar a ese punto. Entonces, no digo que El Resplandor es mala película, simplemente no la tengo tan endiosada como mucha gente. Sí, recomiendo que la vean. Si no la han visto, es una película que sí creo que merece verse, que es un grande histórico. Visualmente es genial. Sí, logra una atmósfera muy buena. Y de hecho, a mi hijo, pues mi clon, como les dije, la veo por primera vez y opinó lo mismo que yo. O sea, está suave, pero tarda mucho en llegar a las cosas. Dice, está así muy... Y después le presté el libro. Nótese que le presté el libro después de que vio la película. Y me dijo exactamente lo mismo. Me gustó más el libro. El libro está más chido. Dice, el libro tiene esto, tiene esto, tiene esto. Y me decía todas las historias de acá. Y le gustó. Y cabe mencionar que mis hijos, tanto en música como en gustos, no están viendo necesariamente lo que a mí me gusta porque se los impongo. Curiosamente están preguntándome sobre qué cosas podían ver y qué cosas podían leer y todo el rollo. Yo les recomendé lo que a mí me gustaba y pues, ha resultado que hasta ahorita les ha gustado casi todo lo mismo que a mí. Pero en música es algo bien curioso. Dato bien útil, vamos a desviarnos un poquito de la película. Curiosamente les gustan mucho la música a los 80s y no porque yo se las ponga cada rato en el carro o en la casa. De hecho, casi no pongo música en la casa y cuando escucho música muchas veces con audífonos, nadie puede escuchar lo que escucho. No, ellos mismos me acaban de decir, no, es que escuche la música de ahorita, no, de nosotros está medio... Dicen, no me gusta, prefiero esta. Y ellos mismos empezaron a buscar música de AC/DC, música de Scorpions, música de Van Halen, música de ¿cómo es que es esto? Bon Jovi. Les gusta mucho, de Page Mode no les gustó tanto, Beto. Yo pensé que les gustarles más, pero no, les gusta más el rock, les gusta mucho Scorpions, les gusta mucho AC/DC. De hecho, cuando vimos la película Maximum Overdrive para el Reto Cosnar, cuando la vimos, yo la estaba viendo por Reto Cosnar y es la que quisieron ver conmigo, les gustó la película y sí saben que está medio mala la película, pero lo que les gustó es porque reconocieron todas las canciones de AC/DC. En la película Maximum Overdrive, todo el soundtrack está hecho por AC/DC, pues reconocían todas las canciones. ¡Ay, mira, Thunderstruck! ¡Ah, Who Made Who! ¡Ah, mira, la de Choo Choo Me All Night Long! O sea, todas las están diciendo, ¡ah, mira, es esta! Yo me quedé, ¡ay, cabrón! O sea, saben las cosas mejor que yo. Pero es algo que puedo decirles, que por lo menos esta generación todavía tiene algo de esperanza. Pero bueno, muy bien, muy bien, muy bien. Dice, ¿qué, Cosnar? Yo a mi hermano le gustaba más la música de los 50, los 60. Sí, a mí también me gustaba mucho los 50 del rock and roll. Pero te digo que lo curioso es de que nadie le impuse las cosas. Tengo, ¿cuántos años tengo? Tengo más de 40, dejémoslos, 46, güey, ya, ahí está. En 4 años voy a ser 50 y no sé si voy a seguir haciendo podcast para entonces, pero bueno, yo creo que sí, pues, si el Gima, el de Palomazo, él no le da vergüenza tener 50 y hacer buen podcast. Ah, es un buen podcast, por cierto, Palomazo es buen podcast. Si no le da vergüenza, pues yo creo que yo menos, que ya llevo más años haciendo esta madre. Pero bueno, el caso es, no uso filtros, así soy, tengo voz de puberto. Tengo la voz de puberto y el cuerpo de un hombre de 60, chingado. Entonces... continuamos con esos. Y bueno, entonces, ya ahora sí vamos a hablar de nuestro programa habitual. Vamos a regresar al señor sueño. Ahora sí, ya después de todo este tiempo. ¿Cuánto llevamos del resplandor, güey? Ya llevamos como media hora hablando del resplandor. Bueno, según esto, ¿no? Ahora sí, señor sueño, doctor sueño. Vamos a basarnos en la película y después, si quieren, en la sección de spoilers, les hablo ya de las diferencias que hay entre el libro y la película, que sí las hay. ¿Y por qué le sale tanto de la película El Resplandor también? Porque creo que es importante. Cabe mencionar, desde el principio se los digo, hay muchas escenas que están siendo... hay varias escenas recreadas en esta película de Doctor Sleep, donde vemos escenas icónicas de la película original del Resplandor, pero no son retomadas de la película... Y no son tampoco ese truco barato, bueno, no barato, debe ser caro, pero me refiero, no ese truco que están sacando ahorita, donde ponen un actor y por computadora lo digitalizan para verse joven. No, en esta película hicieron el método viejo de que están poniendo actores nuevos interpretando papeles de otras personas, lo cual... yo creo que es lo mejor que se puede hacer, ¿no? O sea, estar gastando millones de dólares en hacer digitalmente a otra persona para que se parezca a alguien más joven, como que no le veo mucho caso. Pero bueno, esa es mi opinión nada más. No les quiero decir porque mucha gente, cuando estábamos viendo la película ayer, el Dr. Sion, se quedaron, oye, ¿sí era el Jack Nicholson rejuvenecido? No, no era, es otro actor. Y luego les digo quiénes son los actores. Pero el caso es de que, vamos a ver entonces con lo que es Doctor Sueño. Doctor Sueño empieza un poquito con Danny Torrance, otra vez todavía de niño, y su mamá Wendy, que están en Florida, después de los eventos de la película El Resplandor. Bueno, la novela, el caso, después del Resplandor. Y podemos ver que el chamaquillo todavía está traumado por sus experiencias, pero la cosa es de que algunos espíritus del hotel del Mirador lo han estado persiguiendo. siguen de tercos que quieren, que se quieren devorar la esencia de él, su poder, ¿no? Pero para entonces, aquí empiezan los detalles importantes. Dick Halloran, el que era el cocinero del mirador y que también tiene el poder del resplandor, vemos que le está enseñando a Danny cómo crear unas especies de cajas con cerrojos para encerrar sus espíritus para que ya no lo estén molestando. Le enseña este truco y vemos que el Danny poco a poco los empieza a encerrar hasta que ya puede vivir su vida más o menos en paz. O eso creemos. Esto va a ser la reseña primero sin spoilers, así rápidamente y dar mi opinión, ¿ok? Porque no me pidan muchos detalles ahorita. Entonces podemos ver que después de eso, Danny ya creció y es un adulto, pero el vato es un alcohólico. Se anda metiendo en broncas a cada rato, anda peleándose en los bares, anda teniendo costones con, pues, con mamás luchonas que por ahí piensan que ya las van a sacar de pobres. Y pues el vato se ve que es bien alcohólico, es vicioso, no sé qué tanta droga le veta el vato. Y en una de esas, que tuvo una costón, pues ve que esta madre luchona y tiene el chamaquito todo descuidado y todo desnutrido y como que le hace tiene conciencia y pues ya se larga y decide ya alinear su vida otra vez, ¿no? Cabe mencionar que todo este tiempo el vato, con el pretexto de que quiere apaciguar su poder, que no quiere estar usando su poder del resplandor, porque para él se le hace que es un problema, ya que él sabe que así como los espíritus del mirador lo estuvieran acosando, lo estuvieron buscando, puede haber otras fuerzas malignas que lo estén buscando y los quieran acosar. Entonces el vato decidió estar apaciguando su poder y pues la forma más fácil es con alcohol y drogas, ¿no? Para que estar toda, como su mente toda dormida. Pero el vato decide ya hacer algo de su vida y decide mejor no hacerlo. Y llega un pueblito bicicletero, donde como que otra persona que también andaba antes, hace mucho tiempo, en unos malos pasos, pues decide darle una oportunidad y lo invita a que vaya a esos programas de Alcohólicos Anónimos y aparte que le consigue un trabajo en una atracción para adultos, ¿no? Entonces este cuate, pues Danny, hasta le consiguen un cuarto donde quedarse y todo el rollo, pues empieza a rehacer su vida poco a poco y sí, ahí la va llevando. De al mismo tiempo vemos en otro lugar que hay una chamaquita como de unos 5 años que se llama Abra Stone, que la morrita pues también empieza a manifestar poderes acá psíquicos y tener algún cuantos como una especie pues magia, si lo quieres ver así, ¿no? Tiene poderes mágicos o poderes psicoquinéticos, y pero los papás obviamente se quedan todos asustados y tratan de reprimirla, y la morrita también cuando empieza a ver que tiene problemas con su familia para no meterse en broncas, pues deja de hablar de sus poderes y de lo que puede hacer o de los eventos que ya puede presenciar. Pero de repente en una de esas logra establecer una conexión con Danny cuando él ya tiene buen tiempo de sobrio, y empiezan a mensajearse así, muerte en video Skype, empiezan a mensajearse por medio de un pizarrón que tiene Danny Torres en su cuarto, en la pared. Entonces empieza a escribir mensajes la muchacha, el primero le dice nomás hola, pero es una niña de 5 años, primero le dice nomás hola, y el vato se queda socado de onda, pero pues como empieza a presentir que es una persona amable, pues le responde, ¿no? Le sigue respondiendo, de vez en cuando están hablando back and forth como si fuera un chat rumbilmente mental, psíquico, ¿no? Pasan los años, pero también allí conocemos que hay de repente un grupo de peregrinos, un grupo así como de gitanos, si lo quieres ver así, que andan rondando por todos lados de Estados Unidos y que se dedican a cazar a la gente que tiene este poder del resplandor. Pero no porque los quieran explotar en un programa del gobierno o quieran explotar sus habilidades ni nada por el estilo, sino pues porque ellos se alimentan de lo que es el resplandor. Para hacerles más claro todo el asunto, podemos ver que estos compas tienen también ciertos poderes y ciertas habilidades mentales y son seres muy longevos que han estado viviendo durante siglos, envejecen muy lentamente, pero se alimentan del resplandor de las personas y para poder sacar la esencia pura los secuestran, los torturan, los empiezan a torturarlos, pero para generarles más miedo y más terror, porque supuestamente de esa forma pueden sacar la esencia más pura de lo que es el resplandor, el cual se manifiesta en una forma de vapor, una forma de neblina, de humo saliendo de estas personas. Y cuando los tienen en dolor o cuando los tienen con miedo, supuestamente sale mucho más puro este vapor, ¿no? Y de esto se alimentan. Inclusive, haz de cuenta que los tratan de exprimir, sacarles todo el vapor de su esencia, por lo cual acaban muertos estas personas, y pues esto lo llevan en ciertos frasquitos pues, para estar guardando como reservas para estarse alimentando durante el tiempo de que encuentran otra persona, ¿no? Y así pasan los años. sin que se crucen estas tres personas, estos tres grupos. Este grupo que le estaba mencionando se hacen llamar el The True Knot o el verdadero nudo, y son liderados por una muchacha llamada Rosie, la del sombrero. Rosie the Hat, lo cual pues acaba de mencionar que en la película es una muchacha muy guapa representada por Rebecca Ferguson, y visteces, está preciosa la calma. Pero bueno, estoy divagando. El caso es de que entonces pasan los años y Danny, aparte de estar teniendo una chambita así en un parquecito en un parquecito local donde hay un trenecito así para turistas para perder el tiempo, ha logrado agarrar también trabajo en un hospicio como de conserje. Pero aquí es donde empieza a estar lo interesante. Como él ya está sobrio, otra vez su poder de The Shining está luciendo otra vez. Obviamente por eso hizo su puente psíquico con Aberstone. Y está en la curiosidad de que hay un gatito, hay un gato que se llama Assi. Y que el gato de alguna forma como que presiente en este hospicio para gente mayor, siente cuando ya uno de esos ancianos ya va a colgar los tenis, ya va a pasar a mejor vida o simplemente va a fallecer, ¿no? Se mete al cuarto de esta persona y se acuesta en la cama de él. O de ella, dependiendo de la persona que sea. Y ahí es donde Danny, pues al principio no agarraba la onda de esta leyenda urbana, ¿no? De este gatito llamado Assi. Pero ya cuando empieza a ver de que llegan al cuarto de una persona que ya está falleciendo, pues el señor está todo escamado porque ya sabe que ya lo va a cargar la parca, y pues Danny lo empieza a tratar de consolar, y por medio de su poder empieza a ayudarlo a que pierda el miedo, a que entienda que pues que no es el gran fin después de todo, que puede haber algo más allá después, que ya va a descansar, y de alguna forma usando sus poderes logra hacerlos que entren en paz consigo mismos y pues deje pues fallezcan en relativa paz, ¿no? Entonces a raíz de eso empiezan a conocer chismes por ahí por el hospicio y empiezan a llamarlo a él el Doctor Sueño. Te digo, de ahí viene el título. Palabras más, palabras menos, esto es básicamente por donde empieza la historia, y las broncas empiezan cuando en una de esas los del grupo peregrinos llamados lo del el nudo verdadero, de True Knot, secuestran un chamaquito que estaba jugando un juego de béisbol y que resulta ser que es muy bueno, es muy hábil, pero porque también tiene el poder del resplandor y puede prever lo que el pitcher va a estar tirando para poder conectar un hit, ¿no? Y en una de esas pues vemos que lo secuestran a este chamaquito, lo empiezan a torturar. Allí es donde este evento, el chamaquito está tan asustado que su mismo poder se manifiesta de una forma muy fuerte, que les llega el golpe inclusive a Danny Torrance, y le llega el golpe a Abra Stone, y ahí es donde Abra también se despierta, se encabrona y trata de ver qué es lo que pasa, se conecta con el chamaquillo y logra ver a lo que es los del nudo, y lo malo es de que los del nudo también la pueden ver a ella. Y de hecho, Rosie the Hat, que es la líder, como les estaba diciendo, pues ahí tiene conciencia de... Se vuelve consciente de que hay una persona con un montón de poder, y es Aberstone, y con la cual ellos se pueden mantener durante muchos años viviendo si la logran secuestrar y drenarle de su resplandor. Obviamente, al pasar esto, Danny Torrance se da cuenta de que la niña está en peligro, y esta niña va a buscarlo y le va a pedir ayuda. Ya tiene 15 años para entonces, pasan varios años dentro de lo que estábamos platicando, y pues Danny Torrance de una forma u otra decide ayudarle. Al principio no quiere, pero pues se dice pues no le queda de otra, y ahí es donde se van a empezar a armar los cocolazos, los trancazos. Básicamente esa es la historia básica de lo que les puedo contar. Para los más, para los menos, es una película de 2 horas y media, así que créanme que pasan más cosas de lo que acabo de decir. Y hasta allí, hasta lo que estamos hablando ahorita, se puede decir que está muy fiel al libro. Y después, en el tercer acto, es a donde se van las cosas para otro lado totalmente distinto, y se vuelve esto una secuela de la película. Y después, Mike Flanagan hace lo que se le hace por sus huevos, lo que quiere con la historia, y nos da un final distinto todavía, ¿no? Mejor o peor, no sé, cada quien, yo creo que el gusto de cada quien. Pues básicamente eso es lo que es el resplandor, la idea, ¿no? Ahora, en la ficha técnica, les voy a decir que en el reparto, como Dan Torrance, o ya Danny Torrance, pero ya ha crecido, tenemos a Ewan McGregor, que ese obviamente lo conocemos por ser Obi-Wan en la segunda trilogía de Star Wars, la que no está tan mala como la nueva. pero también ha salido en películas como Moulin Rouge, la película Transpoiting, y me gustó su papel, me gustó cómo lo hizo, pero siento que no, como la forma que estaba hablando, no, como que a lo mejor estaba tratando de disimular su acento europeo. No sé si el vato es escocés o si es no es británico, según yo es escocés, por eso estar equivocado, pero el chiste es que su acento su acento europeo lo estaba tratando de esconder porque no podía imitar bien el acento americano como otros actores lo pueden hacer. Pero sin embargo, sí me gustó mucho su papel. Sí me la compré sin broncas de cómo vemos a Danny Torrance todo acabado por las drogas, pero también por la culpa, por todo así como por la angustia que tiene, toda la carga, ¿no? Y pues también lo que es los recuerdos de su padre, los recuerdos de Wendy, de su madre, que tienen escenas muy chidas también, por cierto. Y tenemos a Rebecca Ferguson como Rose the Hat, la líder de los pues no son vampiros, les llaman vampiros psíquicos, pero no diría que son vampiros psíquicos, simplemente aspiran el resplandor en forma de vapor de las otras personas, pero bien, vamos a llamarlos vampiros psíquicos porque así es la idea como Stephen King originalmente la estaba haciendo la idea, ¿no? Entonces Rebecca Ferguson, esta chava, no la conocemos mucho en películas, a pesar de que hay varias películas, salió en la película de Hércules 2014, salió en la película de Rogue Nation, en la Misión Imposible, es Hilda Faust. Salen dos películas de Misión Imposible, en lo que es Rogue Nation y en la de Fallout, que es la última que ha salido. También va a salir en la película de Dune, la nueva que se va a estrenar el próximo año. Y pues ha salido más bien en series de televisiones donde más la conocen muchas personas, como la de White Queen en la miniserie. También la conocen como la Dina en la serie de la ¿cómo se llama? La tienda roja de Red Tent. Pero bueno, de ahí fuera tenemos también a como este compa que le hace un paro a Danny Torrance y consigue trabajo. Tenemos a Cliff Curtis. Y este compa lo acabamos de ver para el reto Cosnar en la película de Virus. Y también salió en la película Deep Rising. Y salió en la película de Training Day, de Majestic, Wild Rider. Pues el vato sí tiene un buen de carrera, ¿no? De ahí, lo curioso, y esto sí lo voy a mencionar, es de que hay, como les había dicho, hay varias escenas que toman de icónicas del resplandor de la película original y las recrean, no son tomadas de la película directamente, las recrearon con actores nuevos, y el que hizo el papel de Jack Torrance, que pues, ahí también en el tercer acto lo volvemos a ver, perdón por el spoiler, tenemos a Henry Jackson Thomas Jr. Este compa fue famoso por haber sido el personaje de Elliot en la película D.T. allá por los 80s, 81, si mal no recuerdo. Y de hecho tengo entendido que sale en la serie de The Haunted on Hill House, que es esta versión nueva que sacó Netflix de la novela de Shirley Jackson, que no la he visto todavía. Pero también yo no sabía que estaba dirigida también por Mike Flanagan, que es el que está dirigiendo esta película. O sea, como quien dice, está agarrando gente de su campo, ¿no? Y este morro, Henry Jackson, pues se me hizo que es un muy buen papel, de hecho, hasta eso, haciendo el papel como una especie de Jack Torrance, pero ya, digamos, para algunas escenas que ahí los van a ver ustedes. Y también lo hemos visto en las películas como Fuego en el Cielo, Fire in the Sky, lo vimos también en la película de 11-14, también lo vimos en la película de Dead Birds, en esta película también de Hard Easy, y en la película que es la secuela de una película muy mala llamada Ouija, pero la segunda es muy buena, la que le reseñamos hace tiempo, en Ouija, Origin of Evil, él hace del sacerdote que le está tratando de ayudar a la familia, y obviamente, y otra vez, esta película fue dirigida por Mike Flanagan, otra vez, por y también, por cierto, salió en Gerald's Game, que también es otra adaptación de Stephen King, también dirigida por Mike Flanagan. Pues ahí estamos viendo que este compa ya está agarrando como su equipo, ¿no? Su equipo de actores, y esto, lo cual está bien. Cuando hicieron las escenas de The Shining, otra vez salió como Wendy Torrance, como la mamá de Danny, esta actriz que se llama Alex Esso, que tuvimos el gusto de conocerla hace un par de años, y ella salió en la película Starry Eyes, muy buena película, por cierto, al principio no me ha gustado mucho, pero después ya la empecé a valorar un poquito mejor, y es una actriz muy buena. Pero aquí en esta película se me hace que no brilla, al revés, se me hace que como que no me convenció mucho el papel de Wendy, no sé si porque las escenas estaban como muy dislocadas, tal vez sea eso, pero en sí no hice mal papel, sino simplemente como que me sacó de onda cuando la vi, no la reconocí al principio, pero se me hizo que estaba como, su actuación no se me hizo tan en conjunto como la de Chili Duval, que fue la original en la película Resplandor, pero bueno, eso soy yo nada más. Y de allí tenemos también presentando a Dick Halloran, que fuera el cocinero de Overlook, o un actor distinto al que fue el del original, y tenemos aquí a Carl Lumbee, y este compa lo vimos en la película de South Central, la vimos en la película Cayman, Lifeboat, Escape de Alcatraz, pero también ha hecho muchas veces más bien voces en las películas de DC animadas, como el marciano, el ¿cómo se llama? Manhunter, el cazador marciano, y como Silas Stone, que es el papá de Cyborg, según mal no recuerdo. Pero bueno, ya en fuera, ¿qué más les puedo decir? Tenemos también dentro de el clan de El Nudo Verdadero, tenemos a Sam McLaren, y este compa hace el papel de Crow Darling, y luego es como la mano derecha de Rosie the Hat, de estos compas, y la mera verdad sí me gustó bastante su personaje, se me hizo chingón. Nada más el detalle de esto es de que les dan, lo que sí me gustó es de que la película te da tiempo para que vayas conociendo también a los del Nudo Verdadero, los vayas conociendo poco a poco, cómo van reclutando gente, cómo algunos tienen ciertos poderes psíquicos, les dan su tiempo de verse como es un grupo, como es una familia, lo cual estuvo chido porque también en cierto punto puedes ver, los puedes ver, empatizar en cierto punto con ellos. Claro, el asesinato de los chamaquitos por agarrarle el vapor no está muy chido, y sí, como que no podemos estar muy de acuerdo con lo que ellos hacen, pero sin embargo no son los clásicos villanos ñaca ñaca, ¿sí me explico? Es por eso que tal vez me gustó tanto lo que fue su representación. Lo que se me hace chingón de cuando los conoces, vas viendo que sí es un grupo bastante unido, tienen como su, cada quien hace su papel. Pero y cuando empiezan cuando se enfrentan a Danny y Abra, pues ya, y obviamente pues tienes que elegir un lugar, pero no son los clásicos villanos que dices, ah, sí, son malos porque son pinches malos y chingate. No, o sea, tienen su razón ser. Realmente, a cierto punto, pues lo único que quieren es sobrevivir, seguir viviendo, nada más. No es que quieran conquistar el mundo ni nada por el estilo. Y bueno, y Crawdaddy, pues que es esta persona que le estoy diciendo, se me hace chido, se me hizo interesante. Es como una especie de tracker, una especie de rastreador. En la película, en ciertos momentos, se volvió un poquito confusa porque estamos viendo un truco sobre un truco y un truco sobre un truco. Algo así, imagínense que hay escenas tipo como la de Spider-Man Homecoming, no, Spider-Man Far From Home, entre Misterio y Spider-Man, y si la vieron, saben a qué escena me refiero. Hazte cuenta que hay momentos que te digo, ay cabrón, es cierto, es cierto, no es cierto, y ya estás dudando de todo, pero pues traten de no divagarlo y mejor disfruten el viaje. Ahora, la película en sí me gustó mucho, sí dura 2 horas y media, hay un momento donde se siente un poquito así que, ay cabrón, sí está durando un poco, pero sin embargo, a mí gustó mucho que al principio puedes decir, ay, no pasa gran cosa, no pasa nada durante un buen tiempo. Al principio empieza con una especie de homenaje lo del Resplandor, como una especie de recap de lo que pasó en la película Resplandor. Después ya sigue la historia de Dan Torrance cuando está grande. Y muchos podrían alegar, es que no pasa nada de miedo durante un buen rato, pero a mí me gustó porque están demostrando los personajes, se están mostrando su historia, cómo están dañados todos hasta cierto punto. Bueno, ahora no, pero lo que es Danny Torrance, y puedes conocer a True Knot y todo el rollo. Y ya cuando por fin, ya una vez que los conociste y te encariñaste con ellos hasta cierto punto, ahora sí, cabrones, los van a enfrentar y es a ver quién chingado sobrevive, quién chingado no sobrevive, y pues haz tus apuestas, ¿no? Porque mientras eso no fue dirigido por George R. R. Martin, pues tampoco hay garantías de quién va a sobrevivir. Se los voy a decir desde una vez. Ahora, hay muy pocos efectos especiales, pero sin embargo los poquitos efectos especiales que hay sí me gustaron un chingo. Se vieron que están bien, están cumplidores. Mike Flanagan, les he dicho todo menos eso. Mike Flanagan es la persona que escribió, dirigió una película llamada Absentia, y si no han visto Absentia, véanla porque es muy buena, del 2011. Creo que hay otra que se llama igual, pero no es esa. Cuidado, 2011. Después hizo la película de Oculus, que a mí me gustó mucho. Después salió la película de Hutch, que fue para Netflix, que también me gustó. Salió la película de Before Awake, que no la he visto hasta la fecha. Sacó la secuela esta de Ouija, Origin of Evil, que la primera me dicen que es muy aburrida, no la he visto, pero Ouija, Origin of Evil, a mí me gustó un chingo, se hizo muy buena. Después sacó esta versión de Gerald's Game, que es un libro muy pinche difícil de adaptar porque es medio aburridón, es medio tedioso. Es uno de los pocos libros de Stephen King que dije no lo vuelvo pinche a leer, y no lo he leído hasta la fecha, otra vez. Y sin embargo la película es muy buena, se me hizo que se adaptaron muy bien. Y pues ahora dirigió Doctor Sleep. Hasta donde yo tengo entendido, él está dirigiendo, él fue el que metió mano para crear esta serie nueva en Netflix, que es The Haunting of Hill House. Yo no sabía que le había metido mano, si no lo hubiera visto con más ganas. Y pues estuvo, la dirigió, la escribió y la está editando para Netflix, ¿no? Y bueno, el vato hasta ha dicho que hace muy buenos proyectos y casi todo me ha gustado. Me gustaría ver cuál es la siguiente película. Esperemos que esta película le pegue para que le sigan dando trabajo, porque hizo una muy buena adaptación y ya. Y bueno, hasta ahí les voy a contar sin spoilers de lo que es la película. Creo que con eso ya está. Ya les expliqué bastante. Espero que les haya gustado hasta ahorita. Si a ustedes no les gustan los spoilers, yo les recomendaría que hasta aquí le corten. Ya vamos a empezar con los spoilers. Ya dejen así de escuchar. También voy a entrar un poquito en lo que es la comparativa entre lo que es el libro y la película. ¿Sí me explico? Para que sepan más o menos lo que le están tirando. Y si no quieren tener spoilers, pues hasta aquí las dejo. Ya dicen, háganme el caso, no le sigan. Voy a poner rápidamente así una especie de bloque de promos para agarrar un poquito de aire. Y pues de ahí nos continuamos con lo que sigue. ¿All right? Sale pues. Entonces, no me despido de todos ustedes. Nomás digo a la gente que no quiere spoilers, pues hasta allí, que la dejen allí. Nos vamos con un pinche promo.
Y entonces, como media hora antes del examen, mi chava se encerró con su maestro en el salón y pues al rato me ponen un 6 y ella un 10. Y ni presentó el examen.
¡Ah, caray, Roberto! No sé qué me agüita más, si tu historia o que claramente el email era para otro podcast y por error me lo mandaste a mí. Pero mira, pudo haber sido mucho peor. ¿Pudiste haber conseguido por fin la cita de tus sueños con la chava más popular de la escuela? ¿No más para descubrir que el mundo ha sido invadido por miles de peces gigantes voladores con un enorme apetito por la carne humana? ¿O qué tal si vas todo entusiasmado tu primer día de trabajo como tutor, solo para descubrir que tus alumnos están bien entrados con lo de la magia negra y han decidido usarte a ti como conejillo de indias para todas sus invocaciones satánicas? ¿O qué tal si un día los animales no solamente cobran conciencia y aprenden a hablar, sino que deciden armar una guerra contra los humanos? Interesantes tiempos para ser furro, ¿verdad?
¡Soy un burro sin mecate!
Si todo esto que les acabo de contar no les hace mucho sentido, pero quisieran saber más, los invito a que me escuchen cada dos sábados en el programa Filme, Tinta y Sangre, donde hablamos de mangas y de cómics que abordan varios géneros, incluyendo el terror, la ciencia ficción y a veces hasta acaban con resultados sexuales. Por lo que les aconsejamos oírnos con audífonos si es que son godines, porque no queremos que acaben en recursos humanos, y si son menores de edad, no nos escuchen si te están viendo tus papás. La cita es en mixlr.com/ADN-network, cada dos sábados a las 11 p.m. hora chilanga. Acompáñenme a escuchar. escúchenme sin miedo, que ese se los traigo yo, mis queridos morbosones.
ADN Network, el código geek que nos hace diferentes.
Chance, luego les explico cómo se arruga un correo electrónico.
Damas y caballeros, lucharán a dos o tres caídas hasta que se nos echa el ombligo. En esta esquina, la tinta. Y en esta otra, el celuloide.
Y sí, damas y caballeros, esto es un pequeño flashback, algo así como un callback de varias cosas que estábamos nosotros hablando hace mucho tiempo, llamado Filme contra Celuloide, donde comparamos lo que es el material original que inspiró al filme que tanto admiramos o criticamos. Y bueno, esta es una sección pues del pasado, ¿no? Y espero que les esté gustando. Donde pues, les voy a comparar entonces lo que es el libro del Dr. Sleep con la versión fílmica. Pero antes de eso, vamos a entrar a los spoilers del puro filme. ¿Qué me gustó y qué no me gustó? Creo que no lo dije claro en la sección sin spoilers. Y me la riego, pues discúlpenme, eso es lo malo, no preparar los episodios y hacerlos al aventón. Me gustaron mucho las actuaciones, me gustó mucho la dirección, me gustaron las escenas, me gustó los homenajes, me gustaron todos los guiños. Está muy bien hecha, en todo momento sabes lo que está pasando. No es una película donde están moviendo la pinche cámara cada rato, aquí no. Mike Flanagan definitivamente es una persona muy visual y sabe que es bien importante que podamos ver todo lo que está pasando en pantalla. Lo que no me gustó es que hay un par de omisiones muy importantes. Hay cosas que no se dijeron, que son muy importantes, las cuales vamos a explicar aquí. Y lo que no me gustó 100%, lo que me encabronó, es el final. Pero antes de todo eso, vamos a hablar sí, ya de los spoilers de la película. Ok, como les estaba diciendo, vemos a Danny Torrance ya todo crecidito, que el fantasma de Dick Halloran, porque aquí es donde les digo que esta es una película que es secuela del Resplandor de la película, vemos que Dick Halloran le está enseñando a Danny cómo atrapar a esos espíritus que lo están acosando. No le llamen los cazafantasmas porque son una bola inútil, saber que son mujeres, sino que mejor, el comentario misógeno, no es cierto, ya hablando en serio, comentario misógeno, van a empezar todo a hacer marchas y todo, de cacerolas y todas marchas. No, entonces Dick Halloran, el fantasma de Dick Halloran, la hace como de Obi-Wan Kenobi, aquí un espectro de la fuerza, y le dicen, pues que voy a enseñar cómo crear unas cajas mentales para poder encerrar ahí dentro los espíritus de estos fantasmas. Perdón, que lo están acosando, ¿no? Y porque, pues ya. Ahora, cabe mencionar que otra vez esto es una secuela de la película Resplandor, por lo tanto, nos dan a entender que el mirador, el hotel, todavía está abandonado. Está listo para hacer, le llaman condemned, está listo para lo que es demolición. No se sabe por qué se tardaron casi 40 años en demolerlo, pero supuestamente está abandonado. No nos queda muy claro si por qué fue abandonado, si por los eventos de la película Resplandor, o si porque siguieron pasando otras chingaderas, o porque simplemente dejó de ir la gente para allá, no sabemos. Pero el caso es que el mirador, el hotel, ya no está en uso, pero sigue estando todo el edificio ahí todavía intacto. Eso sí, que sobre eso bordeado, ¿no? Con tablas y todo eso, pero ahí está. Y por tanto, los espectros del hotel siguen molestando a Danny. Más en concreto, lo de la señora del cuarto 237. Y vuelvo a repetir, 237 porque está basándose en la película, no en el libro. Entonces, Vamos a hablar de que Dick Halloran le enseña a Danny cómo construir estas cajas mentales para los encerrando, y podemos ver que Danny supuestamente no ha hablado con nadie, no ha expresado, no ha hablado en lo absoluto desde que se escaparon del hotel del Mirador, porque se quedó como traumado, y por más que lo han llevado doctores y psicoanalistas, no lo pueden destrabar y sigue sin hablar el cabrón, ¿no? Pero aquí, ya una vez que Dick Halloran, o el espíritu de Halloran, se le aparece, pues el chamaquito ya va y encierra a la doña toda deforme del 237, que se le sigue apareciendo en la bañera cada rato el pobre chamaco. Tanto así que el pobre chamaquito ya no podía ir al baño a hacer pis en la noche, pues porque se le aparecía este espectro y prefería orinarse en los pasillos como perrito. Luego llega su mamá y le pega con el periódico. ¡Pah! Eso no se hace, pendejo, eso no se hace. Pero bueno, el caso es de que entonces podemos ver que una vez que se le enfrenta, dan a entender que Danny ha encerrado todos los espíritus que lo están chingando la borrega todavía, que lo están molestando, los tienen encerrados en esas cajas mentales, ¿no? Bueno, de ahí pasamos a varios años después, pues de que pues este Danny anda siempre todo buscando broncas en los bares y pues viendo a ver qué madre luchona se puede llevar para ligar, pues anda de alcohólico, anda de drogadicto, haciendo, tirando madrazos para todos lados, que es que porque no quiere seguir usando su poder. Disculpen si bostezo, pero hace una semana muy larga en el trabajo. Nada más les digo que me aventé 30 horas extras. Ya con eso les digo todo. So, perdonen. Bueno, volviendo a lo que estoy diciendo. Mañana tengo que levantarme temprano, así que disculpen si corto temprano este podcast. Ok, ¿qué iba? Sí, está grande, está todo vicioso. Entonces, una de esas que tuvo un acostón, pues ve que es el chamaquito de la bendición de la madre luchona, con la que saca de tener su revoltón, pues está todo descuidado, todo hambriento, todo zurrado en el pañal, así, y pues el vato como que siente que pues qué está haciendo de su vida, todo eso, ¿no? Y acaba inclusive llevándose el dinero de la chava, pues porque pues el dinero que le estaba dando seguro se lo usó para comprar en drogas, y pues de una vez mejor pues él se va, ¿no? Agarra un boleto de camión y se va hasta la Quinta Fregada, que está muy lejos según me cuentan, y ahí decide empezar a hacer su vida otra vez. Por pura casualidad, llega a un parquecito que hace el centro de la plaza de este pueblo bicicletero, y pues alguien que conoce allí, Benny creo se llama, le da lástima, decide hacer el paro y conseguirle un trabajo y pues meterlo en Alcohólicos Anónimos también, ¿no? Entonces de allí, también por pura casualidad, entre los Alcohólicos Anónimos está un doctor, de lo cual Danny presiente pues de que el vato perdió su reloj y no se acuerda dónde fue, y pues usa sus poderes y le dice, ah sí, su reloj lo va a encontrar en tal lado, se le quedó allí cuando se hizo esta operación, este procedimiento, y si usted se lo quitó para lavarse las manos y todo el rollo, y pues como que el doctor, después de haber encontrado su reloj, dice, pues tú algo traes, cabrón, no sé qué sea, pero pues bueno, ¿qué quieres? ¿Quieres rehabilitarte? ¿Quieres hacer de tu vida? Y pues le ofrece un trabajo ahí en el hospicio, pues porque vilmente llevan ahí a los viejitos a que se mueran, ¿no? Ya los parientes cuando se hartan de ellos y ya no lo quieren visitar y ya no quieren tenerlos un asilo, pues ya los dejan en un hospicio pues para que se queden allí a dar las últimas en este pueblito bicicletero de New Hampshire, ¿no? Entonces las cosas empiezan a ponerse curiosas cuando pues, Dan Torrance conoce a este gatito llamado Assi, pues que tiene la costumbre de estarse paseando por los pasillos, y que corren las leyendas de que cuando entra uno de los cuartos de uno de los residentes de este hospicio es porque ese residente pues ya va a colgar los tenis. Al principio este vato no cree en esas cosas, pero pues le toca ver que sí, efectivamente él, por medio de su poder del resplandor, puede ver que ya se le está yendo la onda vital a estos huéspedes del hospicio, ¿no? Y pues así como no queriendo, como que le agarra el lado empático, y pues el vato empieza a hablarles acá bonito, les empieza a usar su poder pues para que le pierden el miedo a la muerte y se pueden ir en paz. Y ahí es donde él agarra su apodito, que le empiezan a conocer a él como el Doctor Sueño. Entonces empieza a ser como un rumor a voces de que este compa pues es lo que hace, pero nadie le echa la culpa de que se muera la gente. De hecho, no lo ven como que él podría ser alguien que lo está asesinando, lo cual es un poquito de chichucha, sino que se puede correr la leyenda urbana pues simplemente que él te va a ayudar a pasar ya en paz, ¿no? Cuando te toque, pues, pero más bien de que tienes que tener cuidados del gatito, porque una vez que se aparece en tu puerta ya vale coche el asunto. Entonces, de ahí conocemos a esta morrita que se llama Abra, que tiene poderes mágicos también, tanto así que en una de esas donde en su cumpleaños número 5 llevan a uno de esos magos baratos de hacer truquitos, esta morrita dice, ay, yo también puedo hacer trucos mágicos, ah, sí, cómo bien, qué chinga tu madre, sí, qué bien, que déjame trabajar, hombre, déjame ganar mi minimazo, odio mi vida, máteme. Entonces, la morra se ve que al rato sus papás van a conseguir tenedores para lo del pastel y no encuentran los tenedores porque pues todos están pegados en el techo porque esta morrita usó sus poderes pues para demostrar que tiene poderes para ser magia, ¿no? Y entonces, obviamente, los papás se sacan un Twinkie, los papás están todos escamados y están tratando de hacer que la morrita, pues no sé, deja de usar sus poderes y de manifestarse, pues porque no pueden ver la sociedad, no los puede ver como cosas raras. Más raros, digo yo, porque son una familia interracial, ya que el papá pues, es afroamericano y la mamá es blanca. ¿A qué voy con eso? Luego se los voy a explicar. Es importante porque lo estoy diciendo, no porque soy muy bienvenido racista, sino porque esto está dándote algo que en el libro era muy importante. De ahí entonces también conocemos a los del nudo es verdadero, que son estos seres que les digo, son una especie de vampiros psíquicos que están aspirando y que se viven, se mantienen longevos gracias a estar secuestrando a la gente que encuentran con el poder del resplandor y pues los torturan, los asustan, los dañan y cuando estas personas están sufriendo y mueren en sufrimiento, agonizan en sufrimiento, se ve que sueltan un vapor que es su poder del resplandor pero en forma de vapor y es el que del cual se alimentan aspirando así como si fuera droga. Acá los que son estos compas de el nudo verdadero de True Knot, que son dirigidos por Rosie the Hat, que viste ese es. Pero bueno, ya estoy llevando. Y pues esto nos va a llevar a la confrontación de que en una de esas que secuestran un chamaquito, de un partido de béisbol, el dolor que este chamaquito sufre es tan grande que logra llamar la atención de Abra y de Danny, los cuales habían tenido una conversación de chat psíquico durante mucho tiempo, durante varios años, pero nunca se han conocido todavía, ¿no? Y cuando Abra se descubre, al tener ese tipo de contacto con el chamaquito que están matando, Rosie the Hat la descubre y ve que ella tiene un poder tan fuerte que podrían levantarse ella por muchos tiempos y decidirla cazar. Hasta ahí. Ahora sí vienen los spoilers. Punto número uno. No me gustó. Y fue una gran oportunidad desperdiciada. Ya les expliqué que Danny Torrance es un chamaco, pues es una persona blanca, ¿no? Caucásica. Y Abra Stone, si vieron los trailers, se dan cuenta que es afroamericana. Lo curioso es de que su papá y su mamá, su papá es afroamericano y su mamá es blanca. ¿A qué voy con esto? No es tanto por remarcar que es una familia interracial, no. Es porque esto fue una oportunidad perfecta para disimular el detalle de que Danny y Abra son parientes. En la novela y en la película lo mencionan. En la película mencionan de que la mamá de Abra, o sea, su abuela materna, está muriendo, está enferma y está muriendo. Creo que de cáncer, si mal no recuerdo. En el caso de la novela, eso es importante también. Pero más que lo que lo voy a decir más adelante, resulta ser de que la abuela le confiesa, le sale a colación de que ella tuvo un romance con el papá de Danny Torrance cuando estaban más jóvenes. Así que la madre de Abra y Danny Torrance son medios hermanos. Así que Abra Stone es la sobrina de Danny Torrance. Eso es algo que en la película jamás lo mencionan, jamás sale a la colación, jamás se enteran. Y curioso porque la muchachita cuando va y lo busca, porque se da cuenta que los del nudo la iban a ir a buscar, pues el baile pide ayuda, ¿no? Porque también quiere establecer el asesinato del chamaquito de béisbol. Quiere que, pues como están anunciando que está perdido nada más, pues quiere traerles paz a sus familiares para que sepan dónde está el cadáver y todo el rollo. Entonces va y busca a Danny Torrance. Físicamente va y lo busca, se toma su autobús, sale de la escuela el chamaco, se va, toma el autobús y lo va y lo busca. Y le explica, ¿no? Le dice, no, tienes que ayudarme, la fregada de todo el rollo. Y pues el otro así como que no le gusta mucho la idea. Y hasta lo trae en la colección de que como que verse en un parque con una chamaquita menor de edad, un señor grande, no es buena idea, dice. Pero bueno, después de eso, pues... ella dice, no, pues simplemente si alguien nos pregunta, tú eres mi tío Danny, yo soy Abra Stone, tú eres mi tío Danny. Y pues eso era como dije, okay, aquí está el hint o el guiño de lo que es la novela. Pero no, en la película nunca lo vuelven a mencionar, de hecho jamás mencionan eso y es importante porque te dan a entender de que el papá de Danny Torrance era el que tenía el poder del resplandor también, por su lado vino. Y por tanto es por eso que también la conexión de que podría el hotel del mirador podía influenciarlo tan fácilmente y porque primero llegaron por el lado de Jack Torrance y después empezaron por Danny Torrance. Pero bueno, es un dato clavado que tal vez a ustedes no les interesa, pero ya lo acabo de mencionar. Y el hecho de que hubiera sido ella, Abra, sea una afroamericana, es inclusive pues, más chido que lo hubieran explotado porque era más para destantear a la gente que no te hubieras imaginado así que fácilmente que hubieran tenido una relación familiar, ¿sí me explico? Pero bueno, ya estoy. Entonces, otro punto acá. En lo que es aquí la película conocemos a lo que es el clan del nudo y me da gusto, me es chido ver cómo reclutan a una chava que le llaman Rattlesnake, la serpiente cascabel. Bueno, no me acuerdo si era el residente Cacabel o qué, pero el caso es de que esta morra, que tiene 15 años, le gusta estar sirviéndole como de trampa, como de señuelo a hombres mayores para citárselos y verse en el cine. Y cuando están ya en el cine, que obviamente el cuate pues quiere alguna onda sexosa, la morra los empieza a dormir con sus poderes psíquicos. Es lo que llaman siendo una pusher, que puede empujar su voluntad o su gestión hacia los demás. Entonces a los hombres que está cazando así, que obviamente son tirando la pedofilia, pues los pone a dormir y con una navaja les hace dos cortadas en un lado del rostro, y todavía les pone una sugestión de que no se van a acordar de dónde están, no se van a acordar cómo llegaron allí, no se van a acordar quién los hirió, pero se van a acordar que una serpiente los picó. Y que va a confesar constantemente después de que le gustan chamaquitas pequeñas, que es una pedófilo. Y cuando los del clan del nudo la ven, tú dirías, pues se van a alimentar de ella porque tiene ese poder. Deciden mejor reclutarla porque pueden ayudarles a conseguir más gente. Y así se la pasan. Y podemos ver otra chamaquita que se llama Violeta, que también los del nudo la cazan. Y también se siente geo, no vemos qué le pasa, pero pues ya después de ver a los chamaquitos del béisbol, que es una escena bien carrona, güey. Sí me dolió esa pinche escena. Sin ser gráfica, si la sientes y si te cala y dices, ay cabrón, es un momento. Entonces por eso tengo que el terror es subjetivo. Muchas gente podría decir, ay, que esta película no tiene terror, y si lo tiene, tiene muchas escenas también, pero más adelante voy a explicar eso. Pero también la escena cuando secuestran a este chamaquito del béisbol y lo empiezan a torturar para aspirar su shining, su resplandor, está bien cabrón, ¿no? O sea, neta, sí está muy, una escena muy fuerte. De ahí, otras cosas que me gustaron, no, de hecho, todo lo demás me gustó. Es más sangrienta esta película en el aspecto que hay personajes que en la novela sobreviven y en aquí los matan. Hay un momento, me voy a saltar muchas cosas, voy a ir muy rápido a lo que es los spoilers. En esta película, ¿cómo te explicaré? Es que estoy tratando de irme así como una especie de orden. Después de que vemos que Abraham, y Rosy la trata de rastrear constantemente porque la pinche maquilla de Abra no se puede quedar quieta, está diciendo, no, es que si ya los ubiqué los puedo estar buscando y los puedo estar buscando y ver dónde están y podemos interceptarlos y los podemos delatar con la policía y cosas por el estilo, ¿no? Y Dani constantemente le está diciendo, no te estás metiendo, no te estás conectando porque te pueden rastrear a ti, puedes meterte en peligro y yo no te voy a poder defender todavía. Y de hecho al principio no quiere defenderla, pero se le aparece el espíritu de Obi-Wan, Dick Halloran. Entonces dice, no, pues no seas culero, tienes que ayudarla, que eso es lo que tienes que hacer, ese es tu propósito en la vida también, la chingada, enseñar a las personas que tienen el resplandor, ayudarles a que lo puedan desarrollar, se pueden defender de otras cosas. Y bueno, y lo que pasa es de que los del nudo dan a entender de que cada vez están teniendo más problemas para encontrar gente con el resplandor de los que se alimentan, pues porque la gente está más clavada con cosas materiales y el espiritual ya les está valiendo coche, ¿no? Entonces por eso están batallando cada vez más en encontrar gente con el resplandor para alimentarse de ellos. Eso se me hizo cuando estuvo chido el mensaje. Ahora, en el caso de lo que es el... En lo que estábamos, como estamos, así. Entonces, una de esas, Abra está otra vez conectándose con Rosie de Hat mentalmente, inclusive puede ver dónde está y está en un mercado. Y es una escena bien chingona donde las dos se conectan, pero resulta ser de que la Abra le sale más cabrona que bonita y está más fuerte. Inclusive es una escena muy chida donde la avienta, inclusive a Rose, cuando Rose trata de poseer a Abra para que le diga dónde está y poderla encontrar. Y la otra se defiende y la avienta. Entonces la otra se asusta también Rosie en cierto aspecto y sabes que esta no la podemos convertir, la tenemos que matar porque tampoco la vamos a poder dominar, y es donde están tratando de rastrearla para poder asesinarla y alimentarse de ella. Pero para entonces Danny y su amigo el compa que le consigue el trabajo pues al principio tiene que convencer a su amigo de que tiene sus poderes, le explica toda la historia, supuestamente le explica toda la historia del resplandor, me imagino yo. Le pone el DVD de Blue de Stanley Kubrick y ya para que entiendan palabras rápido, más rápido, pero no sé. Entonces van y buscan el cadáver del chamaco y lo encuentran, y de ahí agarran el guante de béisbol del chamaquito, porque uno de los del nudo se lo había puesto, pues burlándose y todo eso, pues mientras están torturando se lo pone, y Abra sostiene la idea de que si agarra ese guante de béisbol pueden rastrear a estos cabrones antes de interceptarlos, pues, ¿sí me explico? Antes de que los lleguen a cazar. Entonces llegan y descubren el cadáver, Danny y su amigo descubren el cadáver, y pues sí, es una escena también muy gacha, y se llevan el guante. Yo me quedé así, güey, ¿qué van a hacer después? ¿Llamar a la policía? ¿Y cómo la policía no los va a arrastrar a ellos y luego los van a inculpar por el crimen? Es donde sí me quedo yo así como, ay cabrón, está medio complicada la cosa, ¿no? Pero pues ni modo, tenemos que seguir con la historia y no vamos a aclararnos en detalles. El caso es que se llevan el guante, Hay escenas muy chidas donde podemos ver de que están enlazados el personaje de Danny Torrance con Abra, pero al mismo tiempo vemos a la actriz con ellos, porque sí le dan mucho tiempo en pantalla, hasta eso hay que decir eso. Pero de ahí, cuando ya por fin se conocen personalmente, obviamente el papá se le echa encima al Danny Torrance. ¿Qué estás viendo con mi hija? Que es menor de edad, puto, todo el rollo. Pero pues después lo convencen cuando Abra le transmite psíquicamente todo lo que saben de los otros güeyes, los vampiros psíquicos esos y todo el peligro que están, ¿no? Entonces ahí es donde el papá como que ya baja las manos y dice, ok, sale. Y la madre no está en la casa porque fue a atender a su mamá que está enferma y que se está muriendo. Te digo que aquí fue la oportunidad desperdiciada donde pueden revelar que realmente son parientes Abra y Danny Torrance, pero bueno, ni modo. De ahí vemos de que Abra y Danny y otro compañero, que se me olvidó el nombre, ¿sabes qué? Se me olvidó el nombre, perdón, ahí la estoy regando. Abra y lo que es su compañero van a este lugar en el bosque alejados, ¿no? Porque saben que ya lo están siguiendo los psíquicos, que por cierto se separaron. Como ya dos veces Rosie tuvo un contacto con Abra y la otra le ganó, sienten que no es buena idea que vaya con ellos porque la va a presentir mucho tiempo antes y la quieren agarrar por sorpresa. Pero también vemos que Crow Daddy también tiene sus trucos bajo la manga y es el cabrón que le está rastreando, porque es como el explorador, es como que siempre anda de explorador y es el que encuentra a los que tienen poderes del resplandor para cazarlos luego. En este caso pues es el que está dirigiendo esta caravana para ir a buscar a Abra, y Abra y Danny y este otro personaje, Billy, ya me acordé, se llama Billy. Billy va a este campo despoblado en el bosque, pero es una trampa. Aquí Abra podemos ver que ya los está sirviendo señuelo, y cuando llegan los del clan, que se la van a, supuestamente la van a agarrar, le van a devorar, se dan cuenta que la morra ni siquiera estaba allí, era una proyección astral. Y lo que realmente estaba pasando es que Danny y su amigo Billy estaban escondidos en los árboles con unos rifles y empiezan a acribillarlos a estos compas y los empiezan a masacrar vilmente. También esos compas se defienden porque también traen pistolas, no creo que eran inocentes palomitas, o sea, los vampiros estos no eran inocentes palomitas. Van y se están defendiendo y están tirándose balazos, ahí echan bala buen rato, pero pues logran acribillarlos a los del clan. Pero por desgracia, ahí es donde esta muchacha, la serpiente, agarra a Danny, lo convence y ya lo tiene dominado y está a punto de matarlo cuando Billy se defiende y Billy lo defiende, perdón, y le da un tiro a esta morra. La bronca está que se sobreconfía y la morra logra tirarle una última proyección, una orden mental a a Billy, a que se tire un balazo y se mate solo, y lo cual uno podría sentir como albur, como algo sexoso, pero no, o sea, un tiro de gracia al solo, lo cual pues otra vez es como especie de venganza, ¿no? De que ambos lados perdieron un chingo de gente en esta batalla. Pero lo peor del caso no es eso, lo peor del caso es que justo cuando Danny se da cuenta que pues acaban de matar a su amigo, o más bien hicieron que su amigo se matara el solo, se da cuenta de que la morra, que falta uno de ellos, que en el grupo que acaban de acribillar no estaba Crowdari. Y Crowdari realmente lo que hizo es de que él se fue por otro lado, él sí rastreó a la morra, a Abra, y ya la secuestró, y ya se la lleva camino a Rose the Hat para poderla matar. Hijos, aquí es donde las cosas se van a poner más chidas todavía. De todo esto he dicho, tal vez no se lo estoy platicando tan interesantemente, perdonen ustedes, pero sí está bien cabrón esa escena, están muy chingonas. Y de allí, entonces nos vamos de que Danny va pues a buscar a Abra, a tratar de rescatarla, y pues la papá de Abra lo mataron. Lo cual te quedas tú, ay cabrón, porque en el libro no, yo recuerdo que el libro sobreviviría, pero bueno. El caso es que lo matan, se llevan a esta morra Abra, y Danny Torrance ha tratado de buscarla donde está. Y psíquicamente, como la tienen toda drogada, el papá cuervo la tiene toda drogada porque no puede usar su poder exactamente, pero una de esas logra hacer conexión con Danny, y Danny hace lo que Abra le había dicho que podía hacer, tomar posesión del otro. Entonces en un momento Danny Torrance toma posesión de Abra, y que está toda drogada y con el asiento de atrás de una van con el cinturón de seguridad. Y se da cuenta de que el que no trae asiento de seguridad era el cuervo. Entonces hace que acelere y se estampe el solo y se mate. Lo estoy diciendo de una forma muy, muy sin chiste, pero es porque ya quiero llegar al tercer acto, que es lo que más me interesa. Entonces simplemente hace que el otro güey maneje en putiza y que se estampe contra un árbol. Y como no tiene asiento de seguridad, pues él va y se muere. Y es donde la morra, podemos ver que Abra sale y pues se salva a ella porque ya trae asiento de seguridad. Y cuando ya se sale ella del carro, podemos ver que Abra también tiene un lado oscuro, que por eso es también que los otros no la han podido domar. Porque la morra también tiene un montón, tiene un poco de resentimiento y de ira junto con sus poderes. Entonces, aquí es donde dijo que también es importante que supiéramos que era descendiente de Jack Torrance, porque de eso también toda la ira y todo el resentimiento pues, supuestamente se hereda junto con el poder. Por eso la morra tiene su lado oscuro. Pero bueno, el caso es de que ya, ya Danny Torrance por fin logra encontrar a Abra. Por cierto, que se ven en un hotel, lo cual dije otra vez, vamos a ver esta broma de pedofilia. Nomás falta que llegue la policía. ¡Te tenemos reo, cabrón! Sí, pues una chamaca menor de edad y el cabrón, ¿no? O sea, en un hotel. Pero bueno, el caso es que ahí se encuentran y ahí es donde empiezan entonces a hacerle, empiezan a picarle la cresta, a Rosie, a Rose Hat, que es la única que queda ya del clan, porque se escabecharon a todos los del clan en en la acribillada esta de la balacera que se echaron hace rato, y el último que quedaba era el Papa Cuervo, ya se lo chingaron, pero pues entonces le tiran el reto a Rose, ¿no? Y ahí es donde empieza la película ya a volverse una secuela del Resplandor otra vez, no tanto de la novela, que aquí es donde entonces, de hecho ahorita voy a ver las diferencias, pero el caso es, hacen que Rosie lo siga. Y aquí es un poquito de sí chucha, ¿no? Porque sabemos que la mamá de Abar ya llegó a la casa, ya descubrió el papá muerto, ya llamó a la policía y nadie se le ocurre correr la voz o poner una búsqueda humana de que Abra tal vez está siendo secuestrada por un hombre de 40 años y ponen un chingo de avisos en todos lados. Porque estos cabrones, Abra y Daniel Torrance, logran irse de punto A a punto B por medio de todo Estados Unidos hasta Colorado sin que alguien los detenga, sin que la policía los encuentre ni nada por el estilo. Pero bueno, en defensa de ellos también están andando por muchas carreteras desoladas, ¿no? Y aquí es donde vemos que Danny Torrance y Abra se van a lo que es el mirador, el cual les voy a repetir en esta historia, pues como es una secuela de la película, el mirador ahí está, el hotel ahí está completo. Y entonces lo que hacen es de que pues les están haciendo otra vez de carnada para que Rose the Hat vaya por ellos. Y Rose the Hat llega con ellos, de hecho, llega al hotel, el cual cabe mencionar que Danny empieza a activar todas las luces y empieza a prender las calderas y todo el rollo. Perdón, me dio hipo. Empieza a prender las calderas y empezó a prender las luces. Llega Rose y podemos ver aquí, es lo que sí digo que me causó un poquito de broncas. Podemos ver que encuentran un hotel que todos los momentos icónicos de la película Resplandor, donde Jack Torrance con un hacha rompe una pared y que se asoma en la clásica escena de Here's Johnny, ahí está la pinche puerta toda rota. Podemos ver que inclusive la máquina de escribir que está usando Jack Torrance está en el escritorio, en el mismo lugar idénticamente. Entonces yo me quedé, güey, estás diciéndome que en todos estos años, después de que pasó la película de Resplandor, nadie limpió, nadie quitó la máquina de escribir, nadie reparó esa puerta. O sea, ¿qué? ¿Cerró el hotel allí? A raíz de eso cerró el hotel. A raíz de eso ya se fue la quiebra y lo bordearon durante 40 años y todo estaba en perfecto estado porque no se ve ni una pinche telaraña. Bueno, no es cierto, estoy mintiendo. Hay lugares donde sí se ve todo descuidado con telarañas y bien empolvado. Y otros lugares donde se ve limpiecito el lugar. Eso me sacó un poquito de onda. So, defendiendo la película, puedo decirte que tal vez el mismo hotel mantuvo esa imagen o mantuvo esos lugares icónicos intactos pues para cuando llegara Danny y estuviera con sus recuerdos y le trajera traumas, porque es lo que vemos que pasa, se ve que saca de onda un poco a Daniel por estar en ese lugar, pues porque es un lugar que sí tiene presencia malvada, no solamente los fantasmas, sino que también tenía su propia presencia malvada el hotel. Y pues cuando entra Daniel podemos ver que si lo saca de onda lo pone en tono nervioso, y Abra, que según esto es toda la película la estamos viendo que era mujer empoderada, chamaquita bien chingona, también empieza a tener un poco de miedo. Por eso me gustó ese personaje, porque sí tiene fallas, tiene miedos, tiene problemas, no es perfecto, ninguno de los dos, ni Danny ni Abra, por eso me gustaron. Y bueno, el caso es, ya para no se les cuento cansado, que llega esta muchacha, Rose the Hat, y pues se les va a enfrentar y empieza entonces, se enfrentan psíquicamente Rose y Abra y empieza a perseguirla por el famoso laberinto de césped, de estos de arbustos, ¿no? Y la está persiguiendo y obviamente se empieza a perder y de repente ya no encuentra, Rose no encuentra a esta muchacha, a la chamaquita Abri, y de repente se le aparece Abri por un lado y por otro, le empiezan a bajear las piernas, le empieza a atacar, entonces parece ser que ellos están peleando físicamente, pero se da cuenta entonces Rose que realmente ella no es Abra y que no está en una ilusión de la mente de Abra, sino que le está dentro de una ilusión de la mente de Danny, porque por el laberinto de Resplandor. Y ahí se empiezan a enfrentar, pero obviamente Daniel le dice a Abra que corra, que huya, pues porque a lo mejor no puede con ella y que se puede defender ella sola. Y aquí es donde empiezan las cosas a ponerse chidas, porque aquí Rose the Hat también podemos ver que también tiene poder físico, aparte del poder mental y sus propios poderes psíquicos. Y se empiezan a agarrar madrazos psíquicos, lo que es Danny con Rose. Pero también allí podemos ver que Rose físicamente también le pone unos trancazos a Daniel, que no se puede defender gran cosa, y a este punto ya lo tiene sometido y empieza a dañarlo, lo empieza a cortar precisamente para que suelte ese resplandor en forma de vapor, y se ve que la otra morra, en cuanto aspira vapor de Daniel, se siente toda extasiada de que, güey, tu poder está bien cabrón, ojalá te hubiéramos conocido antes, estás bien chido. Para eso antes le había propuesto que mejor se uniera a ella, ¿no? Pero el vato pues la manda por un tubo, entonces ahí se empiezan a pelear. Y ya justo cuando está está aspirando el resplandor de Dani, ahí es donde sale el truco bajo la manga de Dani y vemos sus cajas mentales donde tenía todos los fantasmas del resplandor del hotel El Mirador, y las empieza a abrir todas en chinga, ta, 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 toda, y pues vemos que todos los fantasmas clásicos de la película El Resplandor salen otra vez, están libres y empiezan a atacar a Rose the Hat y se la devoran, cabrón. Así como ella se devoraba el vapor de los otros, a ella se la empiezan a devorar también. Se ve que la están destrozando, y hasta ahí quedó. Y de ahí los fantasmas se le dejan ir a Danny Torrance también. O sea, no lo dejan libre. Dicen, no, también vamos de aquí. Pero a este no lo están ni destazando ni se lo están devorando, sino que lo empiezan a hundir sus dedos dentro de él en una forma medio grotesca, medio fea. Y al rato vemos que está esta chava Abra, y que Abra está teniendo las visiones de los otros fantasmas del Hotel El Mirador también. Pero ahí es cuando les llega Danny Torrance cargando un hacha en total homenaje de Jack Torrance de la película Resplandor 1, y se ve que la empieza a perseguir a Abra porque la quiere matar. Pero pues aquí salen con el cliché del poder del amor, y Abra lo convence de que no la mate, que todavía está algo bien de él, que todavía está bondad dentro de él, que él puede sentir la presencia de Daniel, el verdadero Daniel, y pues que salga. Y momento, y ya es que me salté otra parte muy importante, pero no, ¿sabes qué chinga su madre? Vamos a acabar la película y ya me regreso después con las cosas que debía haber dicho antes, pero no lo dije, por pendejo, porque no preparé este podcast. Entonces ahí se le deja ir Danny Torrance con esta chava, y ya está a punto de matarla, pues cuando le gana el poder del amor, como dije, y pues no la va a matar, le dice, no, que huye la chingada, que todavía puedes tiempo y todo el rollo. Y ahí es donde Abra le tira el discurso a los fantasmas del resplandor de que pues ellos ya perdieron, porque pues no contaron con una cosa, que Danny Torrance cuando llegó abrió la caldera. Y volvemos otra vez a ver la caldera del principio, y podemos ver la caldera que les había yo mencionado en la sección de spoilers, de que es muy vieja y tenías que estarle sacando el vapor, la presión, todos los días a cierta hora, porque si no podía explotar. Es lo que pasó. Danny la preparó para que estuviera la caldera haciendo vapor, y se aseguró de que va a explotar. Entonces Danny baja con Abra a lo del sótano, pero le dice, ¿sabes qué? Aquí yo me voy a quedar. Aquí es donde está la pinche parte que me encabronó de la película. Dice, no, ¿sabes qué? Aquí me voy a quedar. Pues porque él se tiene que quedar y asegurarse de que se cierre la puerta. Ya no sale adelante. Y le dice a Abra que huya, que él se va a sacrificar. Porque fuck you, ¿no? Porque pues razones, güey. Porque ya habían ganado, ¿para qué chingados? No, pues porque fuck you. Entonces, pues ahí se queda Danny Torrance en el sótano con todos los fantasmas del resplandor, del mirador, perdón. Y se ve que ya va a tronar la caldera, y la caldera truena, explota, y pues el hotel del mirador se empieza a estar destruido. Se incendia por completo, y pues Abra se queda allá afuera esperando, y llega la policía, ¿no? Se ve que ya la van a rescatar, pues porque vieron el fuego, y llega la policía a rescatar a esa chava. Pasa cierto tiempo después y vemos que está Abra en su cuarto, está relatando acá, ay, que no, qué bueno, que yo me preocupé por ti, Torre, pero veo que estás todo bien, y qué bueno. Y vemos que está hablando con Danny Torrance. Y te quedas, cabrón, sobrevivió, qué chingados. Y no, vemos, nos queda claro que no es un espíritu de la fuerza, otra vez haciendo el papel de Obi-Wan, porque es Ewan McGregor también. Y dice, no, sí, que no te preocupes, que yo estaba equivocado, tienes que usar tu poder, tienes que aprender a usarlo y cuidarte, porque podría haber más como ellos y la chingada de todo el rollo. Y podemos ver que Danny Torrance ya es un fantasma. Es un fantasma, está hablando con él por medio del resplandor nada más. Y pero pues que Abra dice, y Abra pues se va a quedar cotorreando con él, ¿no? O sea, que van a ser amigos. Y cuando sale, llega su mamá, la mamá de Abra, y le dice, hey, ¿con quién estás hablando? Y Abra le dice, no, pues con nadie. Y luego es como que la piensa dos veces y le va a perseguir a la mamá. No, ¿sabes qué más? Sí, estoy hablando con él, con Dick, estoy hablando con Dick, Danny Torrance, que es mi amigo, y que somos psíquicos, y la chingada, bla, 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 bla. Y pues ahí la mamá va a aprender a aceptarla, ¿no? Va a aprender a aceptar el que tiene poder su hija y todo, y la chingada. Y le dice, no, y que no te preocupes por papá, papá está bien, está contento, está feliz en donde él está. Yo me quedé, está feliz de haber sido asesinado. Y digo, bueno, depende de clase de matrimonio, a lo mejor sí, ¿no? Pero bueno, punto y aparte. Y ya se acabó la película, güey. Ahí está, no hay escena post-crédito, se pueden ir ustedes después de eso y ya. Ok, ya les conté la pinche historia de la película. Ahora sí vamos a hablar lo que son los spoilers. Bueno, más spoilers, pero también les quiero mencionar que hay una escena que es totalmente para los fans de la película Resplandor. Es una escena donde... Danny, cuando recién entra al hotel del mirador chingado, el hotel, cuando recién entra al hotel, llega a la sección del bar, que cualquiera que haya visto El Resplandor sabe a qué escena me refiero. Llega al bar y vemos que se sienta, porque ve un vaso ahí en la barra del bar y se sienta, y de repente vemos una mano que lo está atendiendo y le dice, no, señor, sí, es una noche lenta, pero se va a poner mejor después. Y no, sí, déjame servirle, y le sirve un whisky. Y podemos ver la cara de Danny. De hecho, en la película dos veces vemos que está batallando que si quiere tomar alcohol o no quiere tomar alcohol. Pero aquí vemos que le sirven un whisky y empieza a hablar con la persona que está en la barra. Y resulta ser que es su papá, es Jack Torrance. Pero el personaje dice, no, yo soy Lloyd, que es el nombre del camarero, el nombre del barman en la primera película del Resplandor. Donde también cuando Jack Nicholson va al bar y que le empieza a hablar con un fantasma y el fantasma lo empieza a emborrachar poniéndole alcohol, es Lloyd su nombre, ¿no? Es el barman. Entonces vemos que es Jack Torrance, pero no se emocionen, no es Jack Nicholson haciendo el papel, no lo pusieron con efectos especiales de computadora ni nada de esas mamadas, no. Es otro actor completamente distinto interpretando a Jack Torrance. Y al principio saca de onda porque te dices, ay cabrón, pues no se parece más bien a Joaquín Phoenix haciendo la de Joker, o inclusive yo pensé que era Joe Lynch, pero no, sí es un actor, es el Henry Thomas, es el que les acabo de decir, es este morro Henry Thomas, que es el que la hizo de Elliot en la película de E.T., pero ya grande, y es el que es Jack Torrance realmente. Y ahí es donde empiezan a hablar estos dos. Empiezan a hablar Danny Torrance con su papá. Y empiezan, no, pues, ¿qué crees? Nosotros cuando salimos de aquí, que espacamos, nos fuimos a Florida porque mamá ya no quería saber nada de la nieve. Y pues yo estuve batallando todavía con mis broncas mentales de los fantasmas. Pero pues logré salir adelante. Y pues fui alcohólico, pero ya me rehabilité. Y pues ahí estás. Y pues están teniendo una plática de padre e hijo. Pero podemos ver otra vez el personaje de Jack Torrance, que el personaje de Jack Torrance sigue siendo arrogante. Sigue en el papel de que la víctima, que es que ustedes nadie me comprende, es que nadie me quería, y la chingada y cosas por el estilo. Ustedes me estaban deteniendo de mi potencial y pendejas por el estilo. Y cosa que no progresó. Pero ese momento se me hizo chido porque es cuando ya les dan un cierre a... Le dan la posibilidad a Danny Torrance de hablar con su padre y tener como que su cierre emocional, ¿no? Poder seguir avanzando. Y habla también de que él, que cuando Wendy se enferma, creo que era cáncer de lo que muere la madre después. Varios años después, Wendy muere de cáncer, pero podemos ver que Danny Torrance dice, no, pues es que yo ya puedo ver a la gente cuando va a morir, y empiezo a ver que hay que tiene moscas, que está toda mosqueada, y los últimos días de mi mamá ya no la podía ver ni siquiera la cara porque estaba completamente de moscas y estaba yo todo mosqueado, y me da vergüenza decirlo, pero así es como estuvo, y le eché bla bla bla. Pero es un momento muy chido donde le dan su momento se descierre, ¿no? A lo que es a Danny Torrance con su papá, con Jack Torrance. Y te digo que estuvo chido que no pusieran efectos especiales de computadora y hubieran traído Jack Nicholson para quitarle años. Yo creo que tiene tantos años que hubiera sido muy caro. Pero también lo hubieran tenido que pagar regalías por su semejanza, le chingan todo el rollo. Mejor pusieron otro actor. Y siento que es mucho mejor eso. Creo que ya Hollywood está bien que pueda hacer esa tecnología de rejuvenecer gente por medio de efectos especiales. Pero no creo que sea chido que sea lo que van a hacer de aquí en adelante. Yo creo que ya es hora de avanzar de eso. Está bien como curiosidad, pero no que lo agarren como de tarea, ¿no? Pero es mi opinión nada más. No sé ustedes qué opinan de eso. Y bueno, ahora sí, comparativas rápidas. Ya les expliqué. Abraham Stone, que yo recuerde, en la novela jamás dijeron que era afroamericana, es una chamaca blanca, pero sí establecen que es hija de la media hermana de Danny Torrance, lo que es su media sobrina, si quieres verlo así, o es su sobrina, y por eso tiene el poder resplandor, pero también usa el apellido Stone también en lo que es la novela. No sabemos que es Torrance hasta que habla la abuela que se está muriendo, y esto es bien importante, se está muriendo. Ella le dice, no, pues yo tuve le dice a Danny Torrance de que tuvo un romance con su papá. No me queda muy claro si tenía dos familias o si nomás tuvo una costón y se quedó embarazada o algo así, no me recuerdo ahorita, perdón por eso, pero el caso que por eso son mis hermanos. Y esto es bien importante, el por qué se conoce, porque Danny Torrance sí conoce a la madre o a la abuela de Abraham Stone, porque resulta ser de que Estos vampiros psíquicos en la novela se están muriendo, de hecho, por dos razones. Están muriendo porque no pueden conseguir otras personas que tengan el poder del resplandor para seguirse alimentando, y están batallando cada vez día más y más y más, pero también están muriendo porque una de las víctimas que agarraron tenía, no me acuerdo, morsels, ¿cómo se llama esta madre? No me acuerdo si era varicela o si tenía paperas. No, según yo tenía varicela, esta enfermedad. El vato tenía varicelas y a la hora que ellos se alimentaron de él, también contrajeron la enfermedad y se están muriendo. Varios de ellos están muriendo. Ahora, en la novela el clan es mucho más grande que los personajes que vemos, como 12 personas, si mal no recuerdo, en la película. 12, no, él es un clan mucho más grande en lo que es en la novela, pero también estamos viendo que son muchos personajes bien X. No conocemos a todos, conocemos unos cuantos nada más. En lo que es el abuelo que se muere, lo que es el Crow Daddy, que es como que... Perdón, es la mano derecha de Rosie de Hat, pero también es como que el amante de él, de ella, perdón. Y obviamente a Rosie de Hat, ¿no? Y también tenemos al Viper, la serpiente, no me acuerdo cómo se llama realmente, es el Rattlesnake o serpiente, pero el caso es que es ella. Entonces, cuando tienen este problema de que ven que Abra se está agarrando a golpes psíquicos con Abra, con Rosie de Hat, y que ven que es muy poderosa, muchos empiezan a cuestionar el liderazgo de Rose y se separa el clan se separa. Hay unos que la siguen todavía y otros que no. Los que no la siguen son los que después los acribillan, los matan después, Danny y este otro, si mal no recuerdo. Es que aquí es donde me quedo muy poco confuso lo de enfrentamiento a balazos. No estoy muy seguro si llega a pasar de esta forma o no, pero el caso es de que parte del clan son asesinados y al final Rosie de Hat va y persigue a Danny Torrance y a Abra al Hotel de Resplandor, pero no va sola. Tiene una buena parte del clan, tal vez todavía los tiene seguidores todavía, y es una especie de semiejército, ¿no? Pero aquí es donde está el revés de la historia, en una onda muy de la Villa Verde. Si vieron la Villa Verde, saben a qué me voy a referir. Danny Torrance, cuando se muere la abuela de Abra Stone, él aspira la onda vital. No me queda muy claro si es la onda vital o qué chingados, porque no, según yo no debería tener el resplandor ella, pero supongamos que es el resplandor. Lo que es sus últimos alientos, su último aliento vital de la abuela de Aberstone, la aspira Danny Torrance. Entonces, cuando se enfrentan en el Hotel del Mirador, el cual sí está totalmente destruido, obviamente nomás queda los puros cimientos del hotel, pero realmente no queda absolutamente nada del hotel como edificio tal cual. Pero ahí es donde se van a enfrentar, porque ese es un campamento, ese terreno ahora es donde tienen un campamento precisamente los del nudo, los de esta tribu de vampiros psíquicos. Perdón. Lo siento, sí, estoy medio cansado ya. Ok, rápidamente. Entonces, lo que es cuando estos vampiros psíquicos van a atacar a Abra y a Danny Torrance suelta esta esencia de la abuela de Abra, la vuelve a soltar, la saca de él mismo. Los otros vampiros psíquicos la aspiran y se empiezan a morir. Al principio todos emocionados porque piensan que están aspirando el aura, el shining de Danny Torrance, ¿no? Entonces lo están chupando, según eso, están alimentando de él, pero se empiezan a envenenar porque realmente lo que están haciendo es están agarrando los últimos, el aura enferma que tenía la abuela de Aberstone. Ya cuando ellos entonces empiezan a fallecer, queda entonces Rosie de Hat, todavía queda ella, ahí es donde están enfrentándose con ella físicamente, pero una muerte medio anticlimática, pues nomás la avientan de una plataforma muy alta y se muere. O sea, haz de cuenta que la avientan de un segundo piso, un tercer piso, ¿no? Es una terraza realmente, es una terraza, pero pues supuestamente estaba a desnivel, entonces se mata, se la avientan a la chingada y pues se muere, ¿no? Y ahí es donde yo recuerdo, y ahí es donde te digo, pues ahí es donde está el asunto, ¿no? Entonces... es un poquito más anticlimático la novela, pues ya es algo que siempre le han dicho a Stephen King, ¿no? De Stephen King, que los finales no son muy buenos por él, pero bueno, eso ya está. Ahora, de todas maneras, algo que sí está interesante es el... Perdón, que estoy viendo aquí un mensaje que me está llegando del trabajo. Perdón, chingado. Entonces... sí, entonces, ok, ya, perdón, del trabajo. Ahora sí, entonces, lo que está diciendo, cuando están peleándose con Rosie de Hat, también Danny sí sacan eso de que abre sus cajas mentales y suelta al fantasma del propietario del hotel del Mirador. Sí, el que es uno de los fantasmas poderosos, supuestamente. Yo recuerdo que nomás lo suelta él, pero aquí en la película suelta a todos. Lo cual está bien chingón porque estás viendo las gemelas, estás viendo a la mujer del 237, estás viendo el güey del mirador, estás diciendo de qué fiesta tan chingona. Y todos ellos atacaron a Rosie de Hatas, eso como lo hicieron mejor ese final. Y en este, en la novela te digo que libera a estos fantasmas y te echo el espectro de Jack Torrance en la novela. El espectro de Jack Torrance también se le une y ayuda a que puedan detener a Rosie de Hat. Entonces están peleándose con este chavo, pero al final, pues, con la ayuda de Jack Torrance, lo que es el fantasma de Jack Torrance, agarran a Rosie y la avientan de una plataforma y ahí se muere ella vieja. Ya cuando se ven, ya cuando se van a ir de allí, porque sobrevive Daniel, obviamente Danny y Billy sobreviven, no lo matan así como en la película, salen, ven el espíritu de Jack Torrance, pues ya decirles adiós, él se queda en ese lugar, es donde ya se encuentra en paz el espíritu, lo cual te digo otra vez, vuelve a redimirlo, porque es un padre de familia que en el fondo sí se preocupaba por su familia, pero pues tenía sus broncas mentales por el alcoholismo. Eso también hay que tomar en cuenta, que cuando Stephen King escribió El Resplandor, él mismo tenía problemas de alcoholismo y de drogas, y también él mismo había tenido problemas, pues no se puso muy violento, pero sí también unas veces llegó a perder los estribos con su familia. Nunca hubo, hasta donde sabemos, ninguna cosa violenta ni abuso doméstico, no por decirlo, pero sí fue un momento donde ahí, en una temporada donde Stephen King se metía un montón de sustancias y un montón de alcohol de todo tipo, ¿no? Entonces, por eso este libro es bien importante, lo del personaje de Jack Torrance, porque en cierta forma era el reflejo de lo que él estaba pasando y de lo que él era, y buscando la redención. Y en la película de Stanley Kubrick no vemos nada de eso. Yo creo que también es en parte por lo que Stephen King estuvo medio encabronado con Stanley Kubrick, que no entendió lo del personaje, ¿no? Pero en fin. Entonces, volviendo a lo que es la película, pues ya vemos lo que es la novela y la película, las diferencias. Matan a Rose de una forma muy distinta, ¿no? Pero también está el enfrentamiento a los fantasmas, también Danny Torrance los libera, etcétera, etcétera. Es muy buena, a mí me gustó bastante lo que es la versión fílmica. Y la novela también me ha gustado mucho, pero de aventar a la bruja por el acantilado, como que ya está muy visto eso. O sea, me gustó más lo de los fantasmas, pero bueno, el caso es. Entonces, al final, en lo que es en el libro de Doctor Sleep, se ve que ya han pasado más tiempo y que Danny Torrance está celebrando 15 años de estar sobrio, que es también cuando cumple 15 años esta muchacha Abra Stone. Entonces, ya donde está hablando en una junta de Alcohólicos Anónimos, pues ya donde se hace sincera Danny Torrance de todo lo que él hizo, todo su pasado y lo violento y todo el rollo. Y pero también esto le sirve como, lo dice para poderle servir como de consejo a Abra, de que no empiece a andar ahí a beber ahorita que está joven, que no empiece a andar bebiendo con el alcohol, pero más bien que no sucumba a su ira, que trate de controlarse siempre, porque pues el poder el poder corrompe, y pues que el resplandor también puede ser muy seductor, y porque también hay otras personas que le pueden buscarlo, pues. Y en la película acaba con Danny Torrance muerto. Se sacrifica de una forma que yo digo, ¿para qué? O sea, ¿cuál fue el punto que se sacrificó? Ya habían ganado, güey. Ya habían ganado, ya se puede ir, podría haber destruido el mirador y chinga tu madre, ya se podría haber ido, pero pues no, pues ahí estuvo, ¿no? Y el final de la película, de hecho, podemos ver que la final de la película de esta morra, esta Abra está en su casa y al final se ve que los fantasmas del hotel del mirador la están siguiendo. Más bien en concreto la dama, la mujer del cuarto 237, pero Abra se ve en una forma muy como la estilo de cuando Danny Torrance ya sabe hacerlo de las cajas y encerrarlos, que se ve que se mete al baño y cierra la puerta, Abra hace lo mismo. Se ve que entra al baño con la doña del cuarto 237 en la regadera allá afuera, digo, de adentro, entra al cuarto del baño, cierra la puerta y se da a entender de que esta morra también ya sabe ver cajas y encerrar los fantasmas en las cajas y lo va a hacer con eso, ¿no? Y aquí en la novela originalmente pues nomás sale de que Danny Torrance pues le dice a esta morra que no sucumba a su rabia, que se controle, pero que también siga usando su poder y siga ejercitándolo para poder controlar, y pues que al final se regresa a su trabajo del hospicio para ayudar a otra persona que está falleciendo, que de hecho es una persona que lo antagonizaba mucho a él, y ahí, y fin. Híjole, ¿qué es lo que no me gustó? Pues que mataron a Danny Torrance. No me gustó porque chingados lo mataron. No veo ninguna razón, ningún motivo. No se me hizo justificable. No se me hizo que era necesario. Se me hizo que vilmente era como el cliché del sacrificio del héroe. O tal vez porque ya Ewan McGregor no iba a querer volver por una tercera película. O pues para que no le pidieran otra secuela. No sé. Pero eso fue Mike Flanagan, definitivamente su decisión. Pero en sí, la película estuvo chingona en el aspecto de que es entonces una buena adaptación del libro del Señor Sueño. Y se logra hacer también una secuela interesante, una secuela decente de la película El Resplandor. Y al mismo tiempo, te digo que Mike Flanagan, por sus huevos, porque le escribió el guión, por sus huevos, pues puso un final distinto también. Entonces, pues ahí tómenlo como ustedes quieran. A mí me gustó, se me hizo chida, interesante, y sí la recomiendo. Me hubiera gustado más si la película no se hubiera muerto Dani. Sí, me hubiera gustado más si no se hubiera muerto Dani. Pero pues, ni modo, ya está hecha y pues no, yo no soy quien para dar. No tengo dinero en Hollywood para que hagan la película como yo quiero. Pero de fuera me pareció una gran película. Y bueno, no sé que ustedes si les gustó, no sé qué les haya parecido. Si tengan preguntas ahorita, ya para retirarnos, no sé si tengan algunas preguntas que quieran que les responda de lo que es. La novela o lo que es la película. Nos vemos muy calladitos, espero que les esté gustando el programa, o les haya gustado, porque ya acabamos. Y ahora sí, disculpen que estuve divagando, pero la verdad, la película sí, hay muchas cosas que me gustaron, los efectos especiales, actuaciones, esta Rose the Hat, le digo Rosie, pero es Rose the Hat, esa me gustó mucho el personaje, y también Crow Daddy, al que no recuerdo, hay un personaje también que sale en la novela, que no me acuerdo, que el Silent, ¿cómo se llamaba? Silent Sam o otro güey. El caso que hay otro que también tenía un poquito más de Silent Sari, ya me acuerdo. Silent Sari se llama eso. Y también otro personaje, les dan un poquito más de juego cada personaje de los de clan, aunque no todos, pero sí les dan un juego. Y sí siento que faltaron todavía, ¿no? Pero también me gustó mucho que metieran a Viper, a esta chamaca, la serpiente. Es un papel importante porque también le sirve mucho para estar secuestrando a otra gente, porque para eso lo están utilizando. Me gustó todos los enfrentamientos psíquicos. Digo que hay muchas escenas que se parecen mucho a lo que es a lo que es de Spider-Man Far From Home, que hay unas escenas así de ese tipo de mindfuck, de que, ay güey, ¿qué está pasando aquí? ¿Estoy entendiendo bien o no estoy entendiendo bien? No hay mucho gore, sí hay un poquito de gore y de sangre, pero no es tan explícito. Y sin embargo es una gran actuación. Yo siento que sí le hizo mucha justicia. Nomás por eso no lo di 5 completo. Es porque pues mataron a Danny Torrance. Porque no tienen por qué morir Danny Torrance. O sea, todavía siquiera está justificado o hicieron la escena muy cabrona que no había otro remedio más que sacrificarse él. Pero no siento que estaba justificado. No siento que era necesario haberlo matado. Y por tanto, no lo apruebo. Y por eso no lo di 5 perfecto. Se quedan 4.5. Navajazos de la Viper, 4.5 botellas de whisky, 4.5 contenedores de vaporcito del resplandor, no sé la que ustedes quieran, pero ahí está. Y bueno, hasta allí, dice Rick Sánchez. Ah, mira, Rick Sánchez está aquí, ok. Rick Sánchez dice que acaba de leer El Resplandor, le gustó mucho. Sí, qué bueno, es un buen libro, es un libro muy muy bueno. De hecho, tío, a mi clon le gustó y él no tiene nada de apego nostálgico ochentero a las cosas, porque yo adrede no los he estado criando con esa nostalgia ochentera. Y después de haber visto la película, leyó el libro también, le gustó más el libro, dice, me gustó más el libro. Y bueno, chingón. Bueno, pues gracias por haber escuchado, nos vamos a retirar entonces. Ya de este lado son casi las 12 de la noche y pues tengo que levantar bastante temprano para trabajar. Si no hay preguntas, hasta aquí le vamos a dejar. Vamos a darle gracias a las personas que se quedaron hasta el final: a Midamar, Carlos Deli Cruz, Davenex, Mario Eduardo Torres Ruiz, Vulture MX, McGuinness, que mira que estaba McGuinness, MGico, Fer Díaz, Señor Suki, Todecadro 9, Rick Sánchez está aquí, y 5 personas más que no tienen un nick, así que. Pero con mucho cariño. Dice aquí MGico, con todo y spoilers, me dieron ganas de leer y ver todo de corrido. Está chingón, sí, el libro me gustó mucho. Ah, ya tiré otras cosas. Chingado. Ya estoy tirando aquí el estudio, estoy tirando muchas pendejadas. Entonces, perdón, me agarro el momento estúpido. Fer Díaz dice, muchas gracias por el programa. No, pues gracias a ti por escuchar, compadre. Gracias por estar aquí esta noche. Rick Sánchez, gracias por el podcast. No, pues gracias por escuchar. Qué bueno. Y disculpen si estuvo muy accidentado. Así lo voy a subir, no va a haber edición. No va a haber edición, nomás le voy a poner música de fondo para que no se duerman tan fácilmente. Pero de ahí fuera no lo voy a editar, no lo voy a cambiar nada. Espero les haya gustado el Reto Cosnar también. Todavía falta un episodio que tengo que hacer del Reto Cosnar como un agregado de las películas que no metí, porque no las metí en el Reto Cosnar. Como siempre, pueden encontrarnos en iVoox, Spotify, en iTunes, en lo que es Google Podcast, y Speaker, Stitcher y todos los demás, Anchor también, y todos los demás lugares donde se pueda hospedar un podcast, ahí de seguro vamos a estar ahí de corrido, de gorrones nosotros. desdebajo.net, ahí está el blog sotanesco, y por las redes sociales me pueden encontrar como Desde Abajo Podcast en el Facebook, Desde Abajo X en el Twitter y en el Instagram. Y pues si quieren cotorrear conmigo, no tienen que agregarme como su amigo, no ocupen hacer eso, simplemente cotorreen conmigo, lleguen, pongan a mí un comentario y ya hacemos el cotorreo chingón en @SethKostner, también en el Twitter, porque también soy bien huevón y no me hice otro nick para las redes sociales. Y pues gracias a ustedes por escuchar, gracias a los compatrones también. Si este podcast les gusta y ustedes quieren apoyarnos, pueden ir a patreon.com/desdeabajo y desde un dolarito pueden empezar a agarrar los programas especiales que voy a estar socando en este mes de noviembre y lo que es diciembre, así para que no digan que el que avisa no es traidor, se avisa no me engaño. Va a haber otros programas ahí especiales que voy a hacer para los patrones y desde un dolarito ustedes los pueden escuchar, aparte de lo que es el reto Cosnar y pues lo que es, también voy a tener mi programa de Firme Tinta y Sangre, el cual regresa la próxima semana a esta hora, 9:30 p.m. Si no, lo voy a poder hacer a las 9, va a tener 9:30 p.m, hora del de Los Ángeles, perdón, 11:30 p.m. del DF. Así que ustedes sabrán si quieren desmañarse conmigo los sábados en la noche. Es cada dos sábados y pues este fue el especial y el próximo vamos a retomar ya lo que es Firme Tinta y Sangre. Gracias por escuchar, yo soy Seth Cosnar, esto fue Desde Abajo, sigan chidos y no cambien.